Hola, muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Esto es Todo Noticias Latinas desde aquí, desde Diversa Radio 96.7. Muchas gracias por estar ustedes conectados a esta hora, a esta señal. Y pues yo les tengo comentarios muchos, porque como les digo, no paran, las noticias no paran. Todas tienen un grado de complejidad importante y aparte de eso, todas son susceptibles de entrar a analizarlas por la connotación que tienen y porque además un poco la propuesta en la que estamos comprometidos ya desde hace tanto tiempo es con el análisis. Por eso esto se llama el comentario, porque al final es el análisis de lo que ocurre y nos apoyamos también de otras fuentes para poder hacerlo. Así que nada, voy a presentarles a ustedes el comentario. Hoy seguramente serán, si nos da el tiempo, cuatro comentarios, si nos da el tiempo. Pero obviamente por jerarquía vamos a empezar por el más importante. El caso de la división, aunque hay que a quienes no les gusta esa palabra, vamos a dejarla en discusión. Dejémosla en discusión, que hay al interior del pacto histórico por la posición asumida por 5 congresistas de esa formación política progresista en relación con el caso de Álvaro Uribe Vélez. Lo intentaré explicar desde el comienzo para que pues no nos quede duda de el conocimiento que debemos tener sobre este asunto muy importante que ha caído como una especie de globo sonda al interior del pacto histórico y ha generado, y eso no lo podemos negar, mucho ruido. Así que sin nada, sin más particular, muy buenos días a todos. Quédense con el comentario.
Comentar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández.
Bien, empecemos por el comienzo. Es decir, aquí hay una situación en la que está involucrado como parte el expresidente Álvaro Uribe Vélez, un político incombustible que a pesar de la edad, a pesar del poder que ha amasado, quizá me atrevería yo a decir un poco menos hoy del que tradicionalmente ha tenido, ha marcado la vida política de Colombia durante 30 años. Ha puesto, además de él, en 2 periodos, ha puesto 2 presidentes, Juan Manuel Santos, que también gobernó 2 periodos, con lo cual 2 de Uribe, 2 de Juan Manuel, serían 4, y a Iván Duque. Recuerden ustedes aquella campaña donde las vallas publicitarias decían: yo votaré por el que diga Uribe. Y Uribe se decidió apenas a unos cuantos meses antes de que la gente fuera a las urnas, de que los ciudadanos fueran a las urnas, porque había un convencimiento que pusiera a quien pusiera allí, pues los electores fieles de Álvaro Uribe Vélez iban a apoyar ese nombre. Evidentemente así ocurrió y Uribe gana las elecciones también con Iván Duque, con lo cual estamos ajustando 2 mandatos de Uribe, 2 mandatos de Santos, 1 mandato de Iván Duque. Son 5 mandatos. Si ustedes multiplican esto, pues les va a dar 20. Mi matemática no es muy buena, pero 5 por 4, 20. 20 años completos marcando la trayectoria de la presidencia de la República en el concierto nacional y en el concierto regional. Y aquí es donde viene, digamos, lo importante que hay que saber, especialmente para que a uno a veces le parece que esto es una obviedad y que para qué decirlo si ya la gente lo sabe. Y no necesariamente todo el mundo ha buceado por la misma situación y conoce los mismos hechos, ¿no? Tengan en cuenta que antes de ser presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez era un político regional, un político antioqueño que llegó a ocupar la alcaldía de Medellín cuando fue sorprendido por un anuncio para, en este caso, ser director de la Aeronáutica Civil. También esa parte tiene sus sombras. Y luego, pues Álvaro Uribe se convierte en gobernador del departamento de Antioquia. Un departamento donde pues se creó, se gestó una idea que fue la de las convivir, las famosas convivir, cuando pues realmente lo que se ponderó fue el pedido que hacían un grupo de ganaderos de poderse armar, de poder crear frentes armados para hacerle frente a la guerrilla. Eso en su momento quedó en que armados no, que las armas de fuego no iban a ser utilizadas por estas convivir y que por el contrario, pues lo que iban a utilizar, lo que iban a servir era como una especie de pie de apoyo a los organismos que tienen en este caso la hegemonía, digamos, el monopolio del uso de las armas, que es la policía y el ejército, las fuerzas militares en Colombia, las fuerzas armadas en Colombia. Y en este caso, pues simplemente lo que hicieron fue otorgarse una serie de licencias a una serie de cooperativas de seguridad, que así se llamó inicialmente, lo que luego se mutaría como las convivir, pues a una cantidad especialmente muy representativa en el departamento de Antioquia, en un modelo que se multiplicó, que se replicó también a nivel nacional. El propio expresidente César Gaviria en aquella época replicó ese modelo porque creían que era la forma de hacerle frente, en este caso, al avance de la guerrilla. En el transcurso de esa situación, cuando estas organizaciones dejaron de ser simplemente unas estructuras de comunicación y de apoyo a las fuerzas militares, a las fuerzas armadas, pues eso empezó a mutar, fue en grupos, en escuadrones de la muerte, que inicialmente iban por guerrilleros, pero que después fueron por muchas otras cosas más. No les gustaban los viciosos en la calle, no les gustaban los homosexuales, no les gustaban menos los travestis, no les gustaba gente. Consideraban que era pues una gente que no era la gente de bien, y empezaron a generar también limpieza social, lo que llamaron limpieza social, una mano negra que se apoderó del país, que empezó por el departamento de Antioquia y donde, entre otras cosas, tuvo el apoyo, el auspicio de todo lo que es el brazo administrativo, el brazo estatal, es decir, el Estado también se comprometió en la en alentar estos grupos armados ilegales. No lo digo yo, lo dice la evidencia, lo dice la historia de la conformación de estos mismos grupos. Se sabía que tarde o temprano, Álvaro Uribe tenía que responder por una serie de hechos que se le endilgan, especialmente en lo que tiene que ver con la masacre de El Haro, con la masacre de La Granja y con el crimen de un abogado, una persona que se encargó de ser la voz de la comunidad, especialmente en aquellas zonas donde no iban los medios de comunicación, donde nadie les asistía y donde, por el contrario, el gobernador de la época, a quien se acusaba y se señalaba de estar auspiciando estos grupos armados criminales, pues tampoco les iba a parar bolas, y fue allí donde surge la figura de Jesús María Valle. Jesús María Valle se convierte en un vocero de la comunidad, y precisamente por ser vocero de la comunidad y por denunciar la conformación del denominado Bloque Metro, pues termina en este caso siendo asesinado. Ese Bloque Metro tiene una característica muy especial, y es que se señala que una hacienda de propiedad de la familia Uribe Vélez habría sido precisamente el cuartel general de este grupo criminal, que, insisto, sembró el nordeste antioqueño de sangre por todas partes por donde iban. Estas masacres que ocurrieron en el momento en el que Álvaro Uribe Vélez era gobernador de Antioquia y no presidente de la República, porque para aquella época, 96, 97, pues Álvaro Uribe Vélez seguramente tendría dentro de su cabeza saltar a la política nacional, dejar de ser un personaje regional para convertirse en el todopoderoso que luego conocimos, pues eso ocurriría después, no antes. El momento en el que se cometen estas tropelías, por ejemplo, en la masacre del Haro, en la masacre de La Granja, pues Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia, no presidente de la República. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque ustedes seguramente, quizá los menos enterados, habrán escuchado de la puja de competencias o de intentos de competencia que puede existir dentro de los aparatos de justicia en el país para que Álvaro Uribe comparezca y responda por estas masacres, porque hay muchos indicios de que Álvaro Uribe tuvo conocimiento de esas masacres y que, en el peor de los casos, dentro de los peores indicios, se dice que inclusive alentó, apoyó y casi que financió este tipo de grupos que cometieron y perpetraron este tipo de atrocidades contra la comunidad, especialmente contra campesinos inermes, contra campesinos indefensos, inocentes e indefensos. Bien, pues esto que ha llevado tantos años, imagínense, estamos hablando de casos del 96, del 97, Álvaro Uribe llegó al poder el 7 de agosto del 2000, con lo cual hagan ustedes también sus cálculos mentales, pues se pensó que de pronto esto iba a quedar así, iba a ser un capítulo más de impunidad en la historia, pero luego pues surgió todo lo que ustedes han conocido en el caso entre el litigio entre Álvaro Uribe Vélez y el senador Iván Cepeda, que a pesar de que no se trataba de un litigio por estos casos, ¿no?, de crímenes de lesa humanidad, sino que allí lo que había involucrado era un tema de falsos testigos, pues esos testigos, ¿no?, de los que se hablaba de que el senador Iván Cepeda iba a buscarlos en las cárceles para que hablaran en contra de él, pues era precisamente sobre este asunto, sobre el involucramiento de Álvaro Uribe con grupos, con la creación de estructuras criminales como por ejemplo el Bloque Metro, que insisto, se gestó alrededor de una hacienda, la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez. Intento contar la historia rápida, además de esta manera coloquial, para que nos adentremos en lo último que ha habido sobre esta situación y que ha caído como una bomba de relojería al interior del pacto histórico, porque a pesar de que precisamente uno de los suyos, en la condición de ex candidato presidencial, Iván Cepeda, es precisamente quien tiene un litigio abierto con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por lo que Álvaro Uribe Vélez ya incluso recibió una condena. Luego llegaría el Tribunal Superior de Bogotá a, en este caso, decir que pues que no, que no, que la acción de la justicia anterior, es decir, de los jueces anteriores que lo habían condenado, pues que no cabía, que no había pruebas suficientes, etcétera, etcétera, lo que ya conocemos. Pues eso no quiere decir que este caso no hubiese saltado, o por lo menos la esencia de este caso, esos testigos en las cárceles, esos exparamilitares que fueron extraditados, pues no tuvieran también en este caso versiones alrededor de lo que ocurrió en la granja y en la masacre del Aro. Así las cosas, pues lo último que ha ocurrido es una decisión sorprendente que a muchos nos sorprendió, de 5 congresistas del Pacto Histórico, que en esa puja por la competencia de este caso, pues decidieron que apoyaban el hecho de que el caso fuera a parar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Tengan en cuenta algo. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes es el ente investigador sustanciador, por llamarlo de alguna manera, de los procesos en contra de personas aforadas en el país, que tienen un fuero constitucional en el rango, por ejemplo, de fiscal general, de presidente de la República, generales de la República y alguno que otro funcionario, procurador. Esto va a parar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Pero la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no está conformada necesariamente por gente experta en leyes, por juristas expertos. No, está conformada por políticos. Políticos que prestan su nombre, que se hacen elegir y que llegan allí y luego por alguna cosa de la vida, alguna pirueta del destino, pues terminan conformando esa comisión, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Lo que ha sorprendido a muchos, me incluyo, fue la decisión adoptada por 5 de los congresistas del Pacto Histórico que apoyaron el hecho de que este caso fuese a parar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y se lo quitaran a la Fiscalía General de la Nación. Ellos argumentan que Álvaro Uribe es un expresidente de la República y que ese caso debe ser de conocimiento de la Comisión de Acusaciones. Y lo hacen con la boca pequeña porque cualquier persona que tenga 2 semestres de cualquier tipo de carrera o incluso el bachillerato completo sabe, entiende y comprende que una cosa es la competencia que tiene la Comisión de Acusaciones sobre hechos cometidos por presidentes en ejercicio y expresidentes, y otra cosa por gobernadores. Y el caso en el que Álvaro Uribe está siendo investigado tiene que ver por actuaciones como gobernador de Antioquia, no como expresidente de la República. Eso fácilmente lo va a dirimir, muy seguramente, la propia Corte Constitucional, que va a poner a cada uno en su lugar, como suele ocurrir, porque la interpretación de la Corte Constitucional es jurídica. Pero en el caso de la Comisión de Acusaciones, tengan en cuenta que son políticos al uso, no son expertos en leyes, son políticos al uso. ¿Qué necesidad había de que 5 congresistas del Pacto Histórico tomaran ese tipo de decisión? Bien, yo sé, porque además he recibido mensajes de personas que querían tener la posición mía en relación con este caso, me parece llamativo y les agradezco mucho el hecho de que tengan en consideración lo que uno pueda llegar a pensar al respecto. Y claro que por supuesto me toca. Yo para hacer este comentario del día de hoy y los pensamientos que se me han pasado por la cabeza en relación con este asunto, me puse a pensar y dije, ¿qué tal que de pronto aquella candidatura a la Cámara de Representantes por los colombianos en el exterior hubiera cuajado? ¿Qué tal que hubiera sido elegido? ¿Qué tal si por las piruetas del destino, ya estando en la Cámara, pues resulta que termino en la Comisión de Acusaciones? ¿Cuál hubiese sido mi posición en relación con una decisión de este calado, de si el caso se lo queda a la Fiscalía o pasa a la Comisión de Acusaciones? Y más aún sabiendo que que está absolutamente claro, insisto, esto no resiste ningún tipo de duda por una persona medianamente informada. No hay necesidad ni siquiera de ser un experto en leyes para saber que esto, el hecho de pelear que ese caso vaya a la Cámara de Representantes, no tiene ningún futuro. Que este caso sea de conocimiento exclusivo de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, eso no tiene ningún futuro. Ahí no, eso se va a caer, eso se los puedo anticipar desde ya sin ser un gurú de nada. Simplemente se los puedo anticipar porque no tiene sentido. Es decir, el expresidente no era presidente en el momento en que ocurrió esto. El expresidente era gobernador, y sobre los gobernadores la competencia no es de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. A ellos se van a la justicia ordinaria, en este caso a la Fiscalía General de la Nación. Y la diferencia sí es muy grande, porque la Fiscalía, que es el ente acusador, que tiene el monopolio de la acusación en Colombia, tiene mucho material en todos estos años de lo actuado, mucho material, el que aparece y el que no aparece. Porque también hay que decir que del expediente en contra del expresidente se han perdido hojas, se han perdido pruebas, se han perdido grabaciones, se han perdido cosas en el transcurso del camino. Pero sea como fuere, la Fiscalía tiene mucho más material que lo que puede tener una comisión de políticos interesados. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? ¿Sí? Que es importante que el Pacto Histórico se lo diga al país y no que empecé, y sobre todo que se lo diga a sus bases, que se lo diga a sus votantes, que se lo diga a los progresistas del país que han creído en esta apuesta política del Pacto Histórico, que no ha sido fácil y que precisamente por no haber sido fácil no la pueden ir a tirar por la borda a las primeras de cambio, porque sencillamente se ha llegado a un acuerdo político. Ahora, si el acuerdo es político, si la decisión de estos 5 representantes de que el caso vaya a parar a la Comisión de Acusaciones, porque además, entre otras cosas, no se conoce como la Comisión de Acusaciones, sino de absoluciones, porque ese ha sido su trasegar histórico desde que existe, que han absuelto a todo el mundo, allá no ha respondido nadie por nada. Es una comisión pusilánime. Y sabían, ellos sabían, los que votaban los que se pronunciaban a favor de que este caso fuera a parar a la Comisión de Acusaciones, saben perfectamente, tienen absolutamente claro el órgano al que pertenecen y lo que ha ocurrido históricamente con esa comisión. Estaban intentando salvar a Uribe de las garras de la justicia de verdad, o por lo menos de la justicia con más dientes de la Fiscalía General de la Nación? Bueno, pues es una duda que tenemos. Y si eso forma parte, si esa decisión forma parte de un acuerdo político, lo mínimo que pedimos desde el progresismo es que nos lo digan, es que nos lo expliquen. Y es que haya en ese sentido unas consecuencias en relación con ese asunto. Porque o si no, pues nos van a dejar que sean las conjeturas, que sean los pasillos, que sean los rincones los que hablen, que sea el extramundo el que se pronuncie. Y resulta que no hay posiciones en este caso claras, por lo menos como colectividad política. Yo les quiero decir qué ha pasado, digamos, en las últimas horas en relación con este caso, donde también ha hablado el expresidente Gustavo Petro, donde también ha hablado sobre este asunto el mismísimo Iván Cepeda, donde Gabriel Becerra, que es, digamos, un cuadro directivo del Pacto Histórico muy importante, pues también ha hablado. Y aparte de eso, lo que esto ha servido para que los medios de comunicación empiecen a alentar una retórica, ¿no?, de que el Pacto Histórico está dividido, de que el Pacto Histórico está fraccionado y de que el Pacto Histórico es como una especie de serpiente de muchas cabezas, donde pues hay una serie de luchas por el poder interno y aparte de eso, pues unos apetitos personales de pues políticos de mucho peso, evidentemente, pero precisamente es lo que nosotros tipificamos con una frase de que hay mucho cacique y poco indio. Y si ustedes me ayudan, por ejemplo, con los dedos de la mano, nosotros podemos contar muchos liderazgos, es del propio Gabriel Becerra, el de Gustavo Bolívar, a pesar de que no es un orgánico del Pacto Histórico, el del mismo Iván Cepeda, el de Carolina Corcho, que se supone era la que iba a liderar la bancada en el Congreso de la República, pero a raíz precisamente de la derrota de Iván Cepeda, pues se supone que es Iván Cepeda el llamado a liderar esta bancada, Iván Cepeda, etcétera. Entonces, parecería ser que los medios de comunicación empiezan a medirle el aceite al Pacto Histórico, y si el Pacto Histórico no sabe salir bien de este tipo de polémicas, pues van a hacer papilla en los medios de comunicación con el Pacto Histórico, como ya se está viendo. Eso ha ocurrido precisamente en medio también de la posición en contra de la decisión adoptada por estos cinco congresistas del Pacto Histórico, como por ejemplo la voz de Miguel Ángel del Río, que además de ser abogado de víctimas, en el caso de Álvaro Uribe Vélez por la compra de testigos, fraude procesal, pues también se pronunció y él pidió directamente que fuese el presidente, expresidente Gustavo Petro, el que tenía en este caso que hacer un pronunciamiento. Ya hablaremos de Petro.
Sí, yo creo que debe pronunciarse. Es importante, es el líder histórico, el líder natural del Pacto Histórico. Un hombre que luchó durante toda su vida por la expansión del paramilitarismo, un hombre que ha luchado toda su vida precisamente para oponerse a los desbordes de las alianzas macabras de la política con las fuerzas fascistas y oscuras de los fenómenos paramilitares. Claro que debe manifestarse porque pues evidentemente estamos en una situación bastante compleja. Uno entiende, por ejemplo, las fórmulas de acuerdos políticos. Existen acuerdos políticos que probablemente no nos gusten. Existen acuerdos políticos incluso recientes para la escogencia del presidente del Senado, que uno puede o no criticar, pero hay límites infranqueables. Y aquellas situaciones donde está de por medio la vida de los seres humanos, la forma como han acabado con niños, mujeres, familias, han incendiado sus hogares, es un límite que nunca podemos traspasar. Y si se traspasa, pues tendremos que irnos todos y retirarnos todos y renunciar a nuestros proyectos y a nuestras ambiciones, porque para eso no fue que fuimos elegidos, ni para eso fue que ellos fueron elegidos, porque hoy, con lo que hicieron al interior de la Comisión de Acusaciones, estos cinco congresistas no nos representan, por lo menos a mí no.
Miguel Ángel del Río, abogado de víctimas en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Ahora, él pedía, como ustedes lo acaban de escuchar, que Gustavo Petro tenía que pronunciarse. Hasta ahora, hay que decir que Gustavo Petro está en México en este momento. Hasta ahora el único pronunciamiento que ha hecho el expresidente es producto de un cruce de chat entre el periodista Daniel Coronel y el expresidente Petro, en el que, si nos atenemos al análisis del mensaje, ¿no?, que le envió Petro a Daniel Coronel, uno podría advertir que el expresidente conocía de la posición de los cinco representantes del pacto. Sin embargo, pues a la respuesta dada al periodista Daniel Coronel le faltó un pedacito. De momento todavía ese pedacito no se ha dado, pero la respuesta, según Coronel, quedó como a medias. Escuchen.
Yo le había puesto al expresidente un mensaje a través de una plataforma. Desde anoche él habitualmente me contesta rápido, me contestó el saludo. Cuando le dije buenas tardes, por favor indíqueme a qué horas puedo llamarlo, me dijo hola, y le dije, le quiero preguntar si el apoyo a Uribe de los congresistas del Pacto Histórico de la Comisión de Acusación es resultado de un acuerdo político. Quedó atento. La última comunicación que le envié fue a las 8:54 de la noche, hora de Miami, son las 7:54 de Colombia, y me acaba de contestar 8:58 de la mañana. Dice, he propuesto un acuerdo político para lograr bajar la tasa de interés en Colombia. Busco que se configure una mayoría en la Junta Directiva del Banco de la República. Es la base de un acuerdo nacional. He hablado con mi bancada, dadas las amenazas de destripar físicamente al progresismo, que se busque una unidad de las bancadas diversas en pos de la defensa de las libertades políticas. Con UEIBE, mi imagino es Uribe, no ha hablado personalmente desde antes de las elecciones. Como no está contestada la pregunta, le acabo de enviar diciéndole mil gracias, presidente, y le pregunto, ¿usted sabía que los miembros del Pacto Histórico en la Comisión de Acusación votarían a favor de que esa célula reclame la competencia para procesar a Uribe por las masacres de Uribe y la granja, quitando el caso a la Fiscalía? Hasta ahora no hay respuesta concreta sobre eso, pero le envié esa pregunta.
Bueno, claro está que el que habla de pactos es el propio expresidente, sin que pronto pues le hayan preguntado de manera explícita. Ahora bien, el periodista Daniel Coronel le pregunta a Gustavo Petro, y no lo hace en este caso con Iván Cepeda. A Iván Cepeda, donde sí le han preguntado, es en Caracol Radio, ¿no? Para Cepeda puede haber interés en los medios hegemónicos en crear una idea de división al interior del pacto y facilitar el camino de Abelardo de la Espriella a destripar al progresismo. Eso lo dice Iván Cepeda. La entrevista con Caracol ha sido quizá la más tensa que yo he escuchado de Iván Cepeda en ese medio de comunicación. Pero vamos a ir por partes. Sobre su postura ante la decisión de los cinco representantes del Pacto Histórico en el caso Uribe, Iván Cepeda le ha dicho a Caracol lo siguiente, escuchen.
Mi posición ha sido totalmente clara. Yo soy parte civil del proceso que se está llevando a cabo. Y pedí ante la Fiscalía, en el momento en que se produjo la decisión de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, que la competencia se mantenga en la Fiscalía. Y como usted podrá ver, ese es el resultado. La Fiscalía ha reclamado competencia sobre esos hechos. Así que no hay, en este caso, ninguna ambigüedad con relación a eso. Llevo 14 años en este proceso judicial. He sido consecuente siempre con mis posiciones con relación a la verdad y la justicia, con relación a las víctimas. Los colegas de la Comisión de Acusaciones han hecho una votación. Evidentemente, yo creo que han cometido un error. No creo que sean personas que están traicionando a las víctimas. Creo que, en este caso, tomar una decisión errónea, y ellos y ellas se encargarán de aclararla públicamente. Pero bueno, dicho eso, lo que hoy ha primado y lo que creo primará es la decisión de mantener en la justicia y en este caso en la Fiscalía la competencia de este proceso, que es histórico y que yo he contribuido a sacar adelante.
Bueno, lo que hay que decir es que evidentemente se ha dado un papayazo enorme, muy muy grande, un papayazo que no nos lo podemos permitir. Es verdad que el gobierno de Abelardo de la Espriella comete muchos errores, muchos dilates, hay mucho de dónde atacarlo por la cantidad de flecos que deja suelto en sus pronunciamientos, en sus actitudes, en sus acciones, pero si es a partir de la posición de un pacto histórico que toma decisiones como esta, donde se traiciona la convicción. Porque ¿con qué cara le sale un congresista del Pacto Histórico, particularmente aquellos que votaron, estos cinco que votaron para que este caso fuera la Comisión de Acusaciones? ¿Cómo le va a dar la cara a las víctimas? ¿Cómo le va a dar la cara a los familiares de estas personas que murieron en esas masacres? ¿Con qué cara? puede uno ir a pedir un voto en una región de estas, martirizada por el paramilitarismo en aquella época, donde se dejaron unos heridas enormes que seguramente nunca van a cerrarse. Heridas que se atienden con pañitos, pero que no se van a cerrar. Y sobre todo, echando abajo la vocación de la formación política progresista de izquierdas. Entonces a uno le pueden decir, por eso les decía, cuando uno piensa en esto, uno dice, bueno, ¿qué posición hubiera tomado uno? Yo no estoy diciendo que no sea una discusión personal como político, como persona, como líder, ¿sí? Que no sea una discusión que a uno le genere un conflicto fuerte, ¿sí? Yo lo reconozco. No es un tema sencillo, no es un tema fácil, y mucho menos en los tiempos que corren, donde a veces hay que juntarse con el que a uno no le gusta para no desaparecer y desaparecer en el sentido literal del término utilizado por el mismo presidente en ejercicio, Abelardo de la Espriella, donde él dice que haría con sus enemigos lo mismo que Netanyahu hace con sus enemigos. ¿Qué es lo que Netanyahu hace con sus enemigos? Los invita a cenar, le lleva un regalito, los saluda siquiera, no, los asesina. Y de la peor manera. Si no lo puede hacer de una forma, lo hace de otra, pero los asesina. Él pertenece a un gobierno donde el ministro de la seguridad de ese país dice que hay que matar por noche por lo menos a 30 o 40 palestinos. ¿Sí? Y Abelardo de la Espriella dice que él haría lo mismo con sus enemigos políticos que hace Netanyahu. Yo eso lo entiendo. Yo lo entiendo, porque aquí estamos hablando también de un tema muy peliagudo, especialmente en un momento muy complicado donde la democracia está toreada, donde la democracia del país está toreada y donde nosotros también a veces tendríamos que pegarnos a un clavo ardiente antes de ser desaparecidos y borrados de la faz de Colombia y de la tierra, porque no olviden que las amenazas por parte de estos grupos de extrema derecha inclusive trascienden las fronteras de Colombia. Se lo digo con uso de causa, pues. Entonces, claro, yo sé que es un tema complicado, pero es que lo que no podemos hacer, ayer me acabo de acordar un audio ayer de un oyente que precisamente por criticar la posición de Delcy Rodríguez, que a mí me parece una mujer vendepatria, pues decía, no, es que es una persona que tiene un revólver en el cuello, pues que disparen, ¿sí? Porque si uno no está dispuesto a eso en la vida, entonces no se meta en esto, no se meta en esto, no se metan las lides políticas, porque en países como los nuestros, donde la democracia todavía se está confeccionando, y mucho más en un momento donde a nivel global la democracia está en entredicho, hay un ataque frontal contra lo que conocemos de democracia, pues entonces en ese sentido, si uno no tiene las vísceras para eso, no se meta en esto. Y uno lo que no puede hacer es lavarle la cara a una dirigente que va y le entrega el país a una potencia extranjera. Eso no, que porque la señora está amenazada. Porque entonces en ese caso, pues quedémonos en la casa todos, porque al final, ¿cuántos de nosotros hemos sido amenazados? ¿Cuántos? La lista es interminable, de mayor, de menor intensidad, algunos con amenazas que se cumplieron, otros con que alcanzaron a salir vivos. En fin, nosotros conocemos esta historia. Entonces, que desde estos sectores vaya un mensaje diciendo, no, pobrecita la señora, pues le toca ceder, porque entonces quítese de ahí, escóndase, váyase para Rusia, pida exilio, lo que sea, si es que no quiere perder su vida. Pero yo vi, por ejemplo, que Gustavo Petro se enfrentó, se fue de frente incluso a hablar con la criatura, se le sentó en el despacho Oval y prácticamente ese era un pedido de decir, sí, aquí estoy. Luego sí se puede, ¿sí? Bueno, sea como sea, pues no desviemos la atención porque en realidad aquí lo que importa es este tema del caso. Ahora, Iván Cepeda dice esto, ¿no? Iván Cepeda dice que es conocida su postura en relación con este asunto y que probablemente pudo haber habido una equivocación de estos cinco parlamentarios, pero eso no deja contento en este caso a los periodistas de Caracol Radio, que por todos los medios, y hasta 3-4 veces, han querido derivar las declaraciones de Cepeda por la línea de la división interna. Lo ha intentado Juan Diego Alvira, ustedes van a escuchar la licencia que se concede este periodista para firmar cosas que nadie en el pacto, por lo menos de manera pública o por lo menos en la condición de cargo político directivo, pues está diciendo, ¿no? Que el pacto a lo mejor se equivocó en la escogencia del candidato a la presidencia. Yo eso no lo he escuchado. Uno lo puede llegar a pensar en algún momento, pero yo entiendo que esto no ha sido parte del debate del pacto histórico, ¿no? Y les recuerdo además que esta entrevista era para conocer la postura de Cepeda sobre la decisión de sus cinco compañeros, pero insisto, lo aprovechan para caerle a la yugular y tratar de extender el relato de que el pacto histórico está totalmente dinamitado por dentro. Escúchenlo, la forma como lo hacen.
El pacto histórico se equivocó, fue escogiéndolo a usted como el candidato, que a lo mejor si hubiera sido otro candidato, los resultados habrían sido distintos. Se habló incluso que de Carolina Corcho y otros más, se mencionaron nombres, y eso hace parte de toda esa fractura que hay dentro del progresismo. ¿Qué les responde usted a ellos frente a esa percepción que tienen?
No, a ellos no. Yo le respondo a usted, que lo plantea como, digamos, como una interpretación. Yo veo que hay efectivamente críticas sobre cómo hicimos la campaña, y eso a mi modo de ver es plenamente justo y normal, pero que esté en curso una implosión del progresismo, o que estamos ante una división evidente, no hay tal situación. Yo lo que veo es que se quiere efectivamente provocar y que se trabaja intensamente en esa dirección, en buscar proyectar la idea de que estamos prácticamente ante la desaparición del progresismo. No hay tal cosa. Nosotros, repito, somos la fuerza más influyente hoy en Colombia y tenemos las herramientas necesarias para ejercer la oposición. Sí, hay contradicciones, sí, hay discusiones, sí, hay debates, pero no son de ninguna manera ni en la dimensión ni en la connotación que se quiere mostrar.
Bien, pues eso, insisto, lo han intentado de diferente manera, porque lo intentaron por segunda vez, poner otra vez el tema de la división.
Senador Cepeda, dejando atrás lo que ocurrió, por supuesto, en campaña, lo cierto es que pareciera que hoy hay una crisis del pacto histórico por muchas razones, y quizá lo que la hizo estallar ese fin de semana fue la votación de 5 congresistas del pacto histórico a favor del expresidente Álvaro Uribe en la comisión de acusación de la Cámara. Y quiero que usted le responda a la militancia, a quienes lo han cuestionado, como la senadora Carolina Corcho, dicen ellos, por una falta de liderazgo que termina en que estos 5 congresistas votaran como lo hicieron en la comisión de acusación.
Bueno, veo que efectivamente hay el interés por proyectar esa imagen en la redacción de Caracol Radio. No hay, repito, una crisis significa un momento en el cual una colectividad se divide. Nosotros tenemos discusiones internas y hay otras que son de carácter público. Y evidentemente hubo una discusión sobre este episodio de la competencia sobre el caso de Laro La Granja, la masacre de San Roque y el asesinato de Jesús María Valle en días pasados.
Y para tratar de ahondar en esta supuesta división, que fíjese cómo ponen ese relato a circular, porque la idea es esa, ¿no? El que está escuchando en su coche, en su taxi, en la casa, en el trabajo, pues ya empieza la división en el pacto, la división en el pacto, la división en el pacto. Fíjese cómo pues intentan por todos los medios hacerlo ver y hacen mención incluso a un trino de Carolina Corcho, que tampoco es que ayude mucho, que incluso le tocó borrarlo, pues le tocó, no lo borró, ese trino ya no está, donde pone en cuestión el tema del liderazgo de Iván Cepeda, y se lo preguntan también de esta manera, ¿no?
Senador, mire, el trino de Carolina Corcho, senadora del Pacto Histórico, que hay que decir además, ella eliminó este trino después, por supuesto, de la tormenta política que generó, y permítame leer una parte de ese trino que, por supuesto, acá lo rescatamos, y dice, no, querido Iván, no es aceptable proponer un pacto de silencio frente a un hecho de tanta gravedad, las masacres de las que hablamos costaron vidas, hubo torturas, desplazamiento y sufrimiento de miles de personas, y otra parte que dice, las colectividades deben saber identificar las líneas rojas, principios éticos incorruptibles, y esta es una decisión de esas, cuando perdemos el horizonte ético, lo que sobrevive es la desesperanza y la imposibilidad de que este proyecto político conduzca a este país a la razonabilidad y la decencia.
Sí, en ninguna parte habla de falta de liderazgo. Pero bien, volviendo al asunto, si esa es la circunstancia, y creo que no lo es, no sería explicable mi posición, que es totalmente diáfana. Como le he dicho, yo he solicitado la competencia de la Fiscalía. Es más, llevo en eso 14 años. Y como usted tal vez ha podido ver, durante esos 14 años sí. Se produjo una condena judicial contra el expresidente Álvaro Uribe. Permítame, porque se me está cuestionando, me permite y respondo. Entonces, no he sido simplemente un observador de ese proceso, sino que he sido protagonista de esa causa judicial y lo sigo siendo. Así que, efectivamente, la doctora Carolina Corcho tiene posiciones, las ha expuesto públicamente, son respetables. Unas las ha sostenido, otras, como usted ve y usted lo dijo, pues después se produjo tal vez la decisión de eliminar ese mensaje. Y hoy en día esa es la situación. Así que, sí, en las colectividades políticas hay discusiones, en el pacto político las hay, pero también hay decisiones que se toman colectivamente de manera democrática.
Bien, senador, pero entonces, retomando sus palabras, usted define división de un partido como un hecho determinado puntualmente por la decisión del mismo. Concediendo eso, porque es una, división, pues es una definición correcta. No, si es una definición correcta, lo concediendo eso. Los hechos que han sido mencionados en esta entrevista no pueden por lo menos catalogarse como una división interna, una división que evidencia que una serie de personas que de una u otra forma conforman una cierta disidencia interna al partido, que se apartan de lo que líderes como usted consideran lo correcto y lo mejor para Colombia. Por ejemplo, el caso Uribe, ¿eso sí podríamos señalarlo?
Bueno, veo que seguimos en la misma... No lo es. Son diferencias. Creo que aquí lo importante es hacer la distinción entre las diferencias y las discusiones internas y las decisiones de dividir o separarse en una colectividad, y esa no es la realidad del pacto histórico de ninguna manera. Tenemos diferencias, sí, y las seguiremos teniendo, porque es propio de las colectividades políticas. Entonces, si lo que usted me pregunta es si tenemos diferencias, sí, las tenemos, obviamente. Las discutimos y tomamos decisiones. Esa es la realidad.
Y luego viene pues el remate con el director, ¿no?, Julio Sánchez, que se apoya en declaraciones de Gustavo Bolívar, que es otro peso pesado del progresismo. Es decir, hay mucho peso pesado del progresismo diciendo cosas, ¿no? En este medio, en aquel, no sé qué. Y resulta que yo tengo la impresión, yo no sé, yo se los dejo caer aquí también, que se han creado un ecosistema, le llaman a eso, un ecosistema de medios que inclusive ya tienen personaje definido, ¿no?, dentro de ese medio, dentro de los mismos medios alternativos. Es decir, también están entrando a tomar partido por alguna de las cabezas. Uno le copian más a Carolina Corcho, otro le copian más a Gustavo Bolívar, otros le copian más a Iván Cepeda, otros ya se han entregado por completo a Gustavo Petro. Entonces son muchas personas que tienen un liderazgo incuestionable, evidentemente, eso está absolutamente claro, pero muchas figuras hablando, diciendo cosas, publicando cosas, y yo sí creo que el Pacto Histórico debería entrar como colectividad a mirar eso. No sé, yo les sugeriría, así como sugerí algo que por supuesto que no quiere decir que hayan llegado a la consolidación de esa idea, porque me hayan escuchado a mí, ni más faltaba. Pero quiero recordar que yo hablé del gabinete en la sombra desde minuto cero, apenas pasados un par, tres, cuatro, cinco días de las elecciones de la segunda vuelta presidencial, donde aparentemente Abelardo de las Priegas resultó ganador. Y ahora les sugiero otra cosa. Váyanse a un retiro. Vayan a un retiro espiritual. No digan dónde. Dejen los teléfonos móviles en la entrada. ¿Sí? Y pongan a una persona ahí con un aparatico antimetales para que micrófonos o cosas raras que puedan llegar a introducir se introduzcan. Pero es necesario que vayan y se digan todo lo que tengan que decirse. Todos se saquen todos los trapitos al sol. Usted dijo esto en tal medio y esto es nocivo por esto y esto y esto. Sí, pero usted replicó de esta manera y tal. Y todos. Y no puede haber en este caso excusas de decir, no, es que tengo que cuidar a los niños. No, es que yo ya quedé comprometido con un viaje a no sé dónde. No. Es importante que los congresistas del Pacto Histórico y sus cargos directivos se vayan de retiro espiritual. Porque si esta guachafita sigue como va, si cada uno va soltando como va cachurrienta lo que piensa sobre los desafíos que se están presentando y que se van a seguir presentando y que van a significar un desafío en toma de decisiones, porque habrá unas decisiones que se tomen por el interés. Sin ir a decir que los intereses, no, nosotros estamos constituidos de intereses y otros que se tomen por convicciones. Pero en este caso tiene que haber una forma de ponderación de lo uno y de lo otro. ¿Sí? Porque nos desnaturalizamos. ¿Qué es eso de que cinco congresistas del Pacto Histórico respalden que el caso de Álvaro Uribe Vélez se vaya a la Comisión de Acusaciones, cuando ya sabemos qué es la comisión de acusaciones a la que le llaman la comisión de absoluciones? Eso no tiene presentación. Eso no puede ser considerado simplemente un error. Esto tiene que haber sido motivado por alguien. Y ese alguien tiene que darle la cara al partido. Y ese alguien tiene que decir, mire, me equivoqué, si eso es, me equivoqué. Pero es que mis ponderables son estos. Yo pienso que esta decisión debimos haberla tomado por esto, 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 y estas son mis razones. Pero no que se pongan a crear una discusión pública. Cada uno recibiendo llamadas del medio que le parezca, ¿no? Más, porque al final van a terminar todos en semana. Ya se vio. Ya se vio cómo inclusive en las elecciones internas para elegir los cuadros que iban a conformar las listas del pacto histórico, pues muchos terminaron dándole declaraciones a un medio de ultraderecha como la revista Semana, que todo el mundo sabía que iba a utilizar esas declaraciones para hacerle daño a la formación política. Y lo que tienen que entrar a ese retiro espiritual, donde nadie puede conocer dónde es más allá de ellos, y donde tienen que dejar sus teléfonos móviles en la entrada, cero teléfonos para los representantes, congresistas y cargos directivos del pacto histórico, y no lagartos, no que es que este fue muy importante en la legislatura pasada, sí antes, pero ya no. Porque este es, en el desayuno nos damos cuenta lo que va a ser el almuerzo. Y si este es el panorama que nos va a presentar el pacto histórico, mucho me temo que nosotros vayamos a estar condenados a ser oposición por mucho más tiempo. Si no hay una verdadera vocación de poder, de querer recuperar el poder en 4 años, si no trabajamos para las elecciones de octubre de 2027, para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, estamos en la física olla. En la física olla. Y si las diferencias, lo que vamos a hacer es ventilarlas en los medios de comunicación hegemónicos, donde entre otras cosas no nos reciben, ¿no?, para ayudar a resolver, sino por el contrario, para hundirnos, ¿sí? Es que mire, por ejemplo, lo que dice Julio Sánchez en esta, porque los ponen a uno entre otro. Es que fulanito de tal dijo esto, ¿usted qué tiene para decir? Y al otro fulanito de tal lo entrevistan en otro medio diciendo, fulanito de tal dijo esto de usted en el otro medio de comunicación a raíz de lo que usted había dicho en el otro medio de comunicación, ¿usted qué tiene que responderle a ese fulanito de tal? Y se nos va esto de fulanitos de tal y de declaraciones, el uno en uno, el otro en otro medio. Y esa incontención verbal, esa diarrea verbal, eso de ir soltando cosas como vaca churrienta, tiene que terminar en el pacto histórico. Y para que eso termine, no se trata de ponerle mordaza a mentes políticas, eso sería un absurdo. Nosotros no somos la derecha. Nosotros no tenemos disciplina para perros. Pero eso no quiere decir que en aras, ¿no?, de ser libre de decir lo que a uno se le antoje, vaya sembrando minas por todas partes, que personajes como por ejemplo estos periodistas pues terminan utilizándolo para hacernos papilla, y entonces ya no habría necesidad de esperar a que Abelardo de la Espriella nos destripe, sino que nosotros mismos nos encargamos de hacer la labor. Mire por ejemplo a Julio.
Cuando Gustavo Bolívar dice que desde afuera y desde dentro llueve dinamita, y en el fondo lo que hay es una ambición de poder casi enfermiza que se manifiesta en la organización de candidaturas presidenciales 4 años antes, sin que antes hayamos arreglado la casa, sin partido organizado, sin ganar espacios en 2027, cualquier campaña es prematura. ¿Esto que dice Gustavo Bolívar para usted es exagerado, al menos en la parte de la dinamita?
Sí, yo creo que la dinamita tal vez no es la figura, pero lo que coincido plenamente con Gustavo es que es necesario en este momento priorizar otras discusiones. Y que tienen que ver con efectivamente construir el pacto histórico, desarrollar la oposición al gobierno actual, velar por la protección de las comunidades en medio de una situación de desastre natural como la que se da no solamente en los lugares que sufrieron el terremoto, sino también que están padeciendo los incendios y las sequías. Velar muy claramente porque avancemos hacia un proceso en el que el pacto histórico pueda consolidar su organización. No es el momento de candidaturas, y mucho menos candidaturas presidenciales.
Bueno, pues ahí está la cosa. Ahora, ya para terminar, yo dije que iba a tener 5 comentarios, pero no puedo, porque no, es que no da tiempo. Más adelante en el transcurso del programa iré soltando lo otro. Pero, pues, Gabriel Becerra sí dice abiertamente que se han equivocado. Que se han equivocado y que, pues, han intentado corregir. Y él es un peso pesado también.
Desvaloramos el impacto y las consecuencias que esto iba a tener en el campo político. Por lo tanto, yo quisiera decir que fue equivocado, y eso hay que decirlo mirándole a los ojos a quienes nos han llamado la atención. Nosotros tuvimos una valoración política frente a la decisión que tomamos en la comisión que ha sido equivocada y que creo es pertinente asumir que fue un error. Lo asumo de mi parte y yo creo que también es la postura de mis colegas en lo poco que hemos podido hablar durante este el fin de semana. Sobre todo porque mientras nos concentramos en temas jurídicos, desvaloramos el impacto y las consecuencias que esto iba a tener en el campo político. Por lo tanto, yo quisiera decir que fue equivocado, y eso hay que decirlo mirándole a los ojos a quienes nos han llamado la atención. Pero eso, es una cosa y otra cosa que yo sí quiero dejar netamente claro, es concluir que quienes tomamos esa decisión, o el pacto, o el presidente Petro, mucho menos Iván, hemos llegado a un pacto de silencio, a un acuerdo de impunidades, y no lo aceptamos en primer lugar porque no es verdad, y en segundo lugar porque nuestros actos no pueden ser juzgados por el error que cometimos. Nosotros representamos una tradición, nosotros representamos colectiva e individualmente también unas historias que nada tienen que ver durante, en el caso mío, al menos 37 años, desde cuando mis primeros años de juventud en el norte de Santander me vinculé a la lucha social, con complicidades y mucho menos con acuerdos con quienes han sido nuestros victimarios. Entonces, que se haya cometido ese error que yo ya asumo, creo que no puede llevar necesariamente a la otra conclusión, que yo creo tiene otro tipo de propósitos.
Bueno, pues ya está dicho, les recomiendo retiros espirituales, eso no es malo. Váyanse, consigan un sitio donde puedan decirse y ventilarse las cosas, que es necesario ventilarlas, y luego nos cuentan, ¿sí? Nosotros les esperamos con paciencia y con cariño, ¿vale? Porque se les quiere, se les respeta y se les necesita, pero no podemos entrar a tener un partido con semejante cantidad de liderazgos, a cual más valioso, yo no estoy diciendo que no, pero cada uno, ¿no? Armando su propia, y aparte de eso, porque el progresismo, la izquierda en particular, ha dejado ya absolutamente claro que si nosotros nos vamos por libre, nos va mal, y que si nos unimos, pues pasa lo que tenemos hoy, que somos la fuerza política más robusta del Congreso de la República, gústele al que le guste. Que ganamos las elecciones, que se las robaron, eso es otra cosa, porque se las robaron y cada vez salen más evidencias de eso. Pero si no queremos que la historia nos ponga en un lugar relegado única y exclusivamente a la oposición, de ser una oposición muy robusta, muy querida, muy inteligente, eso no sirve. Eso sirve ahora, pero no va a servir dentro de 4 años. Señoras y señores, les quiero dejar con una cancioncita que escuché hace unas horas y que francamente me impactó y me agradó mucho. A ver, para terminar esto un poquito con... Porque en todas partes se cometen errores. Yo creo que este es uno que están lamentando mucho en el Partido Popular.
Chao pescado. Miren, si hay incendios forestales en Madrid, yo diría que la culpa es del comunismo aquí. Mi ático de lujo, ese de Chamberí, eso es culpa del sanchismo que me persigue a mí. La mascarilla de mi novio y el fraude detectado, culpa de la fiscalía y de todo lo juzgado. Los informes de la UCO que me sacan el pasado. Venga ya, que de eso ya nos hemos olvidado. Chao, pescao, que cambien de tema, que el debate está agotado, que si fondos de bomberos, que si un ático comprado, vayan de cañas a un bar, que todo está perdonado. Caso tras caso y yo se he vuelto a vacilar, que se hable de otra cosa que yo me voy a gastar. Chao, pescao. pizca. Buscada en los archivos mientras se quema el monte, que yo quemo los papeles antes de que me confronte. Muevo el dinero público directo a mi despacho. Tengo tantas casas de lujo que ni sé qué ha pachao. Compro las mascarillas, pero solo a mi familia. Y os las vendo baratillas mientras os entra la envidia. Miren, si tengo que ir a un bar y pedir una caña, con la cara de Franco va a despistar a España. Chao, pescao, chao, pescao. Que cambien de tema, que el debate está agotado. Que si fondo de bomberos, que si un ático comprado. Vayan de cañas a un bar, que todo está perdonado. Caso tras caso y yo se he vuelto a vacilar. Que se hable de otra cosa, que yo me voy a bailar. Chao, pescao. La sanidad pública, culpa de los sindicatos. Las becas pa' ricos, justicia pa' los gatos. Mazo bulos, mazo culpas, me las echan a mí. Mazo risas, mazo cañas, vente a vivir a Madrid. Corrupción en Madrid, venga ya por favor. La culpa es de Venezuela y de su falso dictador.
Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas. Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225, y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
¿Planeas viajar entre España y Latinoamérica? En PM Travel te ofrecemos más que un boleto de avión. Te asesoramos en la obtención de cartas de invitación, cruceros, escapadas, parques temáticos, seguros de viaje y opciones de hospedaje en tu destino. Viaja con confianza y sin preocupaciones. Contáctanos al 647-199-499. 647-199-499. Visita nuestra web pmtravel.es. PM Travel, la agencia latina en Madrid.
Cuando decides comprar tu casa en Colombia, no te quedas con la primera opción. Es una decisión importante y mereces elegir con tranquilidad.
Por eso en Viventa somos aliados de las constructoras más importantes del país
y te conectamos con más de 500 proyectos de vivienda
verificados,
así invertidas con seguridad, respaldo y confianza.
Somos Viventa,
el hogar que siempre imaginaste en Colombia.
Escríbenos ya mismo a 608-937-090.
Programa tu cita
presencial o virtual.
Calle María Morina 37, quinta planta.
Y con Viventa todo saldrá bien.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
¿Quieres arreglar tu boca y no has podido?
Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara.
Ponle a tu boca la sonrisa que siempre has soñado, esa sonrisa que mereces. En Centro Dental Prevent hacemos realidad tu sueño. Llámanos, ven y vive la experiencia de nuestro bono limpieza. Comunícate ahora, 627-625-131, 627-625-131. Centro Dental Prevent, calle Puerto del Monasterio 2 Vallecas y avenida Abrantes 33 Carabanchel. Llama ya, 627-625-131. Centro Dental Prevent, tu mejor razón para sonreír.
FM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. FM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobrebarriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Hola, soy Edison. Me llaman Manitas porque me dedico a todo esto. Reformas integrales, interior, exterior, mecánica de coche, chapa y pintura, mudanza, fumigaciones, podas, aseo en general de pequeñas y grandes superficies. Mejor dicho, si algo saca la mano, llámame 674-90-45-53. 674-90-45-53. Responsabilidad, confianza y precio justos.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? ¿Tal? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
En España, en Europa o en América, resuelve tus dudas jurídicas aquí, llamando por WhatsApp al +34 616 44 22 25. 616 44 22 25.
Ya tenemos las 10 de la mañana, 6 minutos en Todo Noticias Latinas. A esta hora ya está conectado don Diego Bonil Vaca para responder todas las preguntas que ustedes tengan en cualquier campo del derecho. Así que, sin más, don Diego, muy buenos días. Deme un segundito, yo restituyo esa comunicación con Diego Bonil Vaca para la asesoría jurídica. No sé qué pasa. Deme un segundito entonces, mientras yo conecto esta comunicación. Ya estoy con ustedes, no se me vayan a ir, ¿vale?
¿Planeas viajar entre España y Latinoamérica? En PM Travel te ofrecemos más que un boleto de avión. Te asesoramos en la obtención de cartas de invitación, cruceros, escapadas, parques temáticos, seguros de viaje y opciones de hospedaje en tu destino. Viaja con confianza y sin preocupaciones. Contáctanos al 647-199-499. 647-199-499. Visita nuestra web pmtravel.es. PM Travel, la agencia latina en Madrid.
Cuando decides comprar tu casa en Colombia, no te quedas con la primera opción.
Es una decisión importante y mereces elegir con tranquilidad.
Por eso en Viventa somos aliados de las constructoras más importantes del país.
Y te conectamos con más de 500 proyectos de vivienda
verificados.
Así invertirás con seguridad, respaldo y confianza.
Somos Viventa,
el hogar que siempre imaginaste en Colombia.
Escríbenos ya mismo al
608-937-090.
Programa tu cita
presencial o virtual.
Calle María Morina 37, quinta planta.
Y con Viventa
todo saldrá bien.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza. La solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
¿Quieres arreglar tu boca y no has podido?
Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara.
Ponle a tu boca la sonrisa que siempre has soñado. Esa sonrisa que mereces. En Centro Dental Prevent hacemos realidad tu sueño. Llámanos, ven y vive la experiencia de nuestro bono limpieza. Comunícate ahora 627-625-131. 627-625-131. Centro Dental Prevent, calle Puerto del Monasterio 2 Vallecas y avenida Abrantes 33 Carabanchel. Llama ya 627-625-131. Centro Dental Prevent, tu mejor razón para sonreír.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Bueno, a ver si ya hay suerte con Diego Bonilvaca. Diego, ¿estás tú por ahí?
Por aquí estamos, Álvaro. ¿Me escuchas bien?
Sí, sí, bien, ahora sí.
Perfecto.
Qué cosa.
No sé, es que no. Bueno, muy buenos días, Alvarito. Feliz día, como siempre. Y bueno, si tenemos gente, si te parece, vamos con las personas para que hagan sus preguntas.
Perfecto. 616-44-22-25. Muy buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Mira, soy Arturo, llamo aquí de Madrid.
Adelante, Arturo.
Mira, abogado, lo siguiente. Yo he cotizado en Colombia 14 años. Después de que vine para acá, he seguido cotizando. Actualmente tengo 1.629 semanas cotizadas, tengo 58 años, y mi pregunta es la siguiente. ¿Puedo yo dejar de pagar? Si dejo de pagar, ¿qué me afectaría en la pensión? O si sigo pagando, eso me aumentaría luego la pensión. Siempre he cotizado sobre el mínimo, ¿no?
Muy bien, muy bien. Arturo, muchísimas gracias por la llamada. Y ni se te ocurra, Arturo, ni se te ocurra dejar de cotizar. Por lo siguiente, es verdad que tú tienes 58, es decir, estás a 4 años de cumplir la edad de pensión. Lo que pasa es que recordemos que si estás en Colpensiones, no te lo pregunté, ¿estás en Colpensiones o en un fondo privado?
Sí, perdona. Sí, todo el tiempo he estado en Colpensiones, todo el tiempo.
En Colpensiones, vale. Entonces recordemos sí. Que en el régimen de prima media con prestación definida, que es el de la bolsita común, el de Colpensiones, el fondo público, la pensión se paga con el promedio del ingreso base de cotización de los últimos 10 años. Entonces, sí. Si Arturo se me deja o deja de cotizar estos 4 años que le faltan, sería el promedio de los últimos 6, o sea, de los 10, 6 cotizados, 4 en ceros. Eso te baja muchísimo el promedio. Entonces, ni se te ocurra, Arturo, ni se te ocurra dejar de cotizar. Es verdad que estás cotizando por un salario mínimo, es verdad que también con el nuevo pilar, igual, en tu caso tú entrarías en régimen de transición porque tú tienes más de las 750, más de las 900 semanas cotizadas, con lo cual, por ese lado no habría ningún problema. Entonces, Arturo, todo lo contrario, sigue cotizando. Incluso, yo sé que el bolsillo a veces no lo permite, si pudiera subirse a 2 salarios, por ejemplo, estos 4 años que quedan de subir un poquito el promedio, vendría muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, Arturo, a ti lo único que te falta es pues cumplir la edad, porque recuerda que a los 62 años te podrás jubilar, ¿de acuerdo? Tú estás en régimen de transición, con lo cual tú te quedas en la ley 100 del año 93. Mi recomendación, sin perjuicio de que lo veamos con historia laboral y un poco viendo las bases de cotización, es sigue cotizando como colombiano en el exterior hasta que cumplas los 62 años que es la edad de pensión, Arturo. ¿De acuerdo?
Muy bien. Vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, soy Jesús y llamo de la Puerta de Toledo.
Adelante, Jesús.
Gracias. Pues para el abogado quería hacerle un par de preguntas. Yo traje a mi esposa con un visado de Cuba, pero lo gané con un contencioso administrativo. Entonces quería saber si hay alguna diferencia entre tramitar cuando lo concede el Tribunal Supremo, creo que me lo dio, creo, o cuando se tramita así normal. Esa pregunta. Y luego, la niña, ella tiene una niña que también ha venido y no la han empadronado porque ella, el padre, los dejó cuando tenía ya 2 meses. Y entonces no se sabe nada del padre. Y no la han querido empadronar hasta que no se traiga algún documento del padre. ¿Qué se hace ahí?
Bueno, Jesús, un poco de contexto. A ver, entiendo que tú eres ciudadano español, pediste una visa por el Consulado General de España en Cuba, pediste un permiso de familiar de español porque estarás casado con esa persona cubana, ¿es correcto?
Sí, 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 claro, sí.
Vale, perfecto. Correcto. Esto lo habrás ganado en el TSJ, en el Tribunal Superior de Justicia. Las visas en recurso contencioso se resuelven en el TSJ de Madrid. ¿Ya tienes una sentencia estimatoria?
Sí, ya me dieron una sentencia estimatoria y ya tramité el visado y ya las tengo aquí. Ellas ya vinieron ya hace...
Perfecto. Vale, pues entonces, Jesús, has hecho la parte más gruesa, digamos, de todo el procedimiento, que es poder obtener ese visado. Entonces, como ya tendrás una resolución aprobatoria de familiar de español, tienes el visado, no tienes ningún tipo de problema, Jesús. Lo que tiene que hacer tu esposa en este caso es, si ya se aprobó por parte de la Oficina de Extranjería la residencia familiar de español, empadronarte con ella y la cita de huellas para que se expida a la TIE, que la acredita como residente legal por 5 años. En cuanto a la hija de tu esposa, teníamos que revisar, porque si hay un progenitor que no está, digamos, en el escenario, pues claro, hay que tramitar un proceso, o sea, hay que adelantar un proceso judicial, ojo, según ley cubana, porque esto es una niña cubana cuya ley personal es la de la República de Cuba. ¿Qué quiere decir? Una sentencia donde un juez civil o de familia, entiendo yo, autorice a la mamá a ejercer en solitario la patria potestad y la representación legal de la niña, ¿de acuerdo? Solo hasta que no se tenga o bien una sentencia judicial o bien una autorización por parte del padre, pues caray, va a ser difícil poderla empadronar. ¿Cómo podríamos resolver ese tema aquí en España, Jesús? Pues se me ocurre, o yo iría por la opción de un procedimiento de jurisdicción voluntaria aquí en España, para que de manera provisional se pudiera empadronar, se pudiera escolarizar y eventualmente poder solicitar la regularización de esta hija, ¿de acuerdo? Es un tema que me gustaría ver un poco en una videollamada o aquí en el despacho contigo, Jesús, porque claro, Cuba es un estado complicado para trabajar. No, ojo, no digo nada, no, todo lo contrario. La gente de Cuba es maravillosa, como toda la diáspora latinoamericana que estamos aquí en España, pero sí es verdad que la burocracia en Cuba es un poco complicada, no solo por la obtención de los documentos, sino para obtener una resolución judicial, que entiendo que puede ser un poco complicado. Entonces, Jesús, pongo el despacho a tu disposición para poder revisarlo en detalle, ¿de acuerdo?
Muy bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, me llamo María. Por favor, buenos días, para preguntarle al abogado, yo llevo 10 años acá, ya soy nacionalizada y mi hija tiene 44 años, ¿yo puedo pedirla o ya no se puede porque tiene muchos años?
Muy bien, pues depende, María, depende, gracias por la pregunta. Recordemos que María, ciudadana española, le podrá extender un régimen de residencia a su hija, ojo, mayor de 26 años, siempre y cuando podamos demostrar que la hija depende única y exclusivamente de María, ¿de acuerdo? Es decir, tendríamos que mandarle giros de dinero que tienen que ser superiores al salario mínimo del país de origen. Por tu acento infiero que eres de Colombia, con lo cual, pues, sí, superior al salario mínimo de Colombia. Además, el nuevo reglamento nos exige demostrar cómo está ella en su aspecto médico, cómo está, si tiene patrimonio, si tiene ingresos, si está casada, si está soltera, si está divorciada, si tiene hijos. Es decir, hay que explicarle a extranjería cuáles son la situación económica, personal, familiar, social del hijo del español que pueda presumir el hecho de encontrarse acá. Entonces, lo que te quiero transmitir, María, es tú le podrás dar papeles a tu hija siempre y cuando ella dependa de ti. Si no depende de ti,
pues no podríamos hacer una residencia familiar de español. ¿Qué otra opción puede existir para el hijo de un español? Una oferta de trabajo por régimen preferente, María. Entonces, la otra opción sería que, estando la hija en el país de origen, aquí un empleador que esté al día con Hacienda, con Seguridad Social, hacemos una oferta de trabajo, 40 horas, jornada completa y mínimo el salario mínimo interprofesional, y con esto, oficina de extranjería en la provincia que corresponda, da igual, amparados en el régimen preferente, le da el derecho a ella a obtener una residencia. Con resolución aprobatoria en mano, consulado de España en Bogotá para una visa de trabajo, viene a España con ese visado, se empadrona, número de afiliación, alta en Seguridad Social, y con esto tu hija tendría derecho a una residencia por cuenta ajena inicial, que es de un año, pero ya es régimen de residencia. Entonces tú me preguntarás, Diego, ¿y qué pasa con los 2 o 3 millones de personas buscando un puesto de trabajo? Recordemos que los hijos de español o los hijos de residente legal con tarjeta renovada se les abre el derecho al régimen preferente, es decir, pueden venir con una oferta de trabajo, ¿de acuerdo? Es lo que me gustaría que pudiéramos mirar, María, para poder ver la mejor alternativa y la hoja de ruta, ¿de acuerdo? Oferta de trabajo, régimen preferente, creo que sería lo ideal, ¿de acuerdo?
Muy bien. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Yo soy Aníbal, me comunico de Torrejones.
Adelante con la pregunta.
Yo tengo una... A ver, tengo mi... estoy por la regularización. Y lo que quiero es que me aparece un mensaje de requerimiento. Dice así, Dios mío. Me pide un trámite requerido. Hola.
Sí. Sí. A ver, tienes un trámite requerido, pero ¿te ha llegado algún tipo de notificación? ¿Cómo te enteraste de este requerimiento? ¿Es por la consulta telemática? ¿Cómo tuviste esa información?
Por la consulta telemática, y he consultado ahí mismo y no me aparece nada. Donde antes me llegaron las tasas, no me aparece nada. Entonces, no sé qué hacer, abogado, si me puedes ayudar.
Vale. Dos preguntas. ¿Cómo presentaste la solicitud? Y la segunda, ¿dispones de certificado digital?
La primera, lo hice por correos. La segunda, no tengo certificado digital, no he podido. Traté de hacerlo y me dijeron que hasta que no tuviera el NIE no podía solicitar esta firma digital.
No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Tú con la oficina, con el documento de admisión a trámite, tú puedes solicitar en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre una cita que te la van a dar en Hacienda y con esto obtener tu certificado digital. Muchos de los clientes de Diego Bonil y de Bonil Vaca lo tienen. O sea que eso no es verdad. ¿De acuerdo? Primer elemento a corregir, y perdón, lo digo con mucho respeto a aquel funcionario que te dijo que no. Segundo, necesitamos saber qué te están requiriendo. ¿De acuerdo? ¿Qué me preocupa de los requerimientos? Cuando hay un requerimiento por parte de la administración, hay que ver en ese formulario EX31 o en el EX32 que hayas hecho, cómo pusiste la notificación o qué domicilio. Si se puso los métodos telemáticos, solo lo podrás hacer o a través de un representante o a través del certificado digital. En caso contrario, la notificación te va a llegar a casa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sugiero? Me preocupa porque los requerimientos, si dice trámites requeridos, porque algún papel no quedó bien presentado. Un penal que no esté apostillado, un pasaporte que no esté completo, la prueba de los últimos meses que nos exigían, no lo sé. Es decir, el certificado de vulnerabilidad, no lo sé. Habría que ver qué te están requiriendo. Y es que si no se contesta adecuadamente y en tiempo y forma un requerimiento, te desisten la solicitud. Entonces, eso es un problema no grave, gravísimo. ¿De acuerdo? Soluciona esto. Hay un correo electrónico en virtud del cual uno puede solicitar información. Y lo digo abiertamente porque esto está en línea para todo el mundo. dgmigraciones@inclusion.gob.es. Te lo repito. dgmigraciones@inclusion.gob.es. Este es el correo que tiene la UTEX habilitado para incidencias, para información. Sin perjuicio de que nosotros como profesionales podamos hacer una incidencia, sí es importante poder escribir un correo electrónico a esta cuenta de correo. Contestan, porque a mí me han contestado de 2 incidencias que hemos puesto, y ahí te dan la información. Lo más importante, estimado escuchante, Muévete. ¿Por qué? Porque las notificaciones, si está puesta por vía telemática, se caducan a los 10 días. Y si no contestas a un requerimiento de documentación que te han hecho, te pueden archivar la solicitud. ¿De acuerdo? Dicho esto, pongo el despacho a tu disposición para intentar ver qué fue lo que pasó, intentar corregir lo que se ha hecho mal y, por supuesto, asumir el control de este expediente con el mayor de los gustos. ¿De acuerdo?
Muy bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días. Lo que pasa es que ahorita no alcancé a preguntarle al abogado de que yo trabajé 6 meses en una casa y entonces yo me voy a ir para mi país, pues porque es un caso de emergencia. Entonces, ¿yo tengo derecho al finiquito?
Eres María, ¿no?
Sí, señor, sí, porque ahorita sí. Me iba a preguntar y se colgó.
Sin problema, María. Claro que tienes derecho al finiquito. Así María haya trabajado un día. Por supuesto que tiene derecho al finiquito. A ver, aclaremos dos cosas. Una cosa es el derecho al paro, a la prestación por desempleo, y cuestión distinta es el derecho al finiquito. ¿Qué es el finiquito? La liquidación. Entonces, en el momento en que María pase una carta por escrito, ojalá con 15 días de antelación, ¿vale? Incluso empleadas del hogar hasta con 20 días, por si acaso, se pasa una carta y se dice, es mi intención dejar trabajar, me lo estoy inventando, con fecha de efectos 30 de septiembre. Para esa fecha, señor jefe, señora jefe, por favor, ponga a mi disposición la liquidación o el finiquito. ¿En qué va a consistir este finiquito, María? El salario del mes corriente, ojo, la paga extra, si no están incluidas las pagas extra, perdón, las paga extra, si no está incluida, pues tendrías derecho a la parte proporcional de la paga extra del segundo semestre, por ejemplo. Que te deben vacaciones porque no has disfrutado. Recordemos que por cada mes trabajado son 2.5 días de vacaciones, con lo cual, pues correspondiente a estos 6 meses, tendrías derecho a 15 días de vacaciones. Que no los disfruté en tiempo, pues te los tienen que compensar en dinero. Y si hubiera cualquier hora extra, cualquier jornada adicional, cualquier haber laboral pendiente, por supuesto que tienes derecho. Entonces, a lo que no tendrás derecho, abogado, María, señora.
Sí, señor, le pregunto una cosita. A ver, lo que pasa es eso, porque como yo soy la que me voy a ir, porque ellos no me han echado, pero yo me voy a ir porque es un caso de emergencia que tengo en Colombia. Entonces, bueno, me había dicho una amiga, no, es que como usted se va, usted no tiene derecho a finiquito porque la que se va.
Vale, vamos a dejar que el abogado responda y no sobre las conjeturas que hagan los amigos, porque si no, mejor preguntarle a los amigos, y aquí hay gente haciendo turno para preguntar también. Adelante, Diego.
Y es que la amiga está muy equivocada, María, tu amiga está muy equivocada. Claro que tienes derecho. Insisto, una cosa es el paro. El paro es si a mí me echan, si me despiden, prestación por desempleo, si me echan. Como no te están echando, tú estás renunciando voluntariamente, ten en cuenta que conforme acabe la relación laboral, tienes derecho a tu finiquito, salario, vacaciones, paga extra y cualquier hora extra o jornada que te deban. Tienes todo el derecho y si no te lo pagan, tienes un año para reclamarlo, ¿vale? Que lo sepas y por supuesto, si quieres, con muchísimo gusto, yo te reviso el finiquito, yo te lo preparo, yo te ayudo con la carta de renuncia y preparamos todo para que te vayas con calma, ¿de acuerdo?
Muy bien. Bueno, entenderán ustedes que yo tengo la odiosa labor de administrar el tiempo en este programa y hacer que sea rentable para todos y para todas. Entonces, cuando hacemos una pregunta al abogado, porque estamos seguros de que es el abogado el que va a contestar jurídicamente, pues me toca a mí cortar este tipo de cosas, ¿vale? Para poder dar paso precisamente a otras preguntas. Buenos días, adelante con su pregunta, dígame quién es.
Hola, buenos días, soy Esperanza, le hablo desde acá de O'Donnell.
Adelante, Esperanza.
Quería preguntarle a la abogada en un tema referente a pensión, que tengo mis dudas. Sé que tengo poco, pero tengo mis dudas. Vea, yo tengo 54 años y estaba mirando mi historia laboral y con pensiones me aparecen como 76 semanas. Y en un fondo privado que es por venir, 91. Entonces quería preguntarle al abogado que él qué me puede aconsejar en este caso.
Entonces, repíteme, son 76 semanas en Colpensiones y 91 semanas en fondo privado. O sea que Esperanza tiene 167 semanas cotizadas, ¿de acuerdo? Correcto, Esperanza, es muy poquito tiempo, es muy poquito tiempo. Pero mira qué curioso, a ti la nueva reforma pensional te va a ser de beneficio. Hay que ver un poco cómo se van a desarrollar reglamentariamente muchos aspectos de la ley que tienen unos claroscuros a mi criterio, ¿vale? Pero con la reforma en la mano, Esperanza, que tiene 167 semanas y tiene 54 años, claro, a Esperanza le faltaría 3 años para los 57. ¿Yo qué haría, Esperanza? Inicialmente tú estás en un fondo privado de pensión. Esperanza no tiene 750 semanas cuando entre en vigor la nueva ley de pensiones en Colombia. ¿Qué quiere decir? Que todos tus aportes que en este momento están en un fondo privado de pensiones se van a desplazar a Colpensiones. Diego, ¿eso es malo? No en tu caso, Esperanza. En el de otro cliente, a lo mejor sí. En el de otro ciudadano, a lo mejor sí. Pero en el caso de doña Esperanza, 54 años, 167 semanas, a ti no te va a alcanzar para una pensión. ¿Qué entra a jugar aquí? El pilar semicontributivo. Entonces, si en el pilar semicontributivo, llegados a mi edad de pensión, yo no cumplo con la edad mínima suficiente, a ti la reforma de pensiones te asegura, no te digo cuánto, eso no lo sabemos en este momento, pero te va a asegurar un mínimo vital de pensión. ¿Me entiendes? Entonces, en casos como los de Esperanza, es que está prevista la filosofía de la reforma, ¿de acuerdo? Muchas personas que no cumplen con el requisito mínimo para llegar a pensión, lo que en España sería una prestación no contributiva, por ejemplo, en Colombia la va a cubrir el pilar semicontributivo, ¿de acuerdo? El pilar solidario, perdón, el pilar solidario. Entonces, en virtud del pilar solidario, Esperanza, residente en el exterior, ya lo discutíamos al comienzo de esta semana, eventualmente sí tendrá derecho a una pensión. Mi conclusión, Esperanza, tu fondo privado de pensiones muy seguramente te va a mandar una carta y te va a decir, doña Esperanza, a partir de la fecha de entrada en vigor de la ley, le vamos a pasar todos sus aportes a Colpensiones. Si usted quiere volver a aportar aquí, tendrá que ser a partir de los 2.3 salarios mínimos. Eso ya tendríamos que verlo en una videollamada porque sería mucho dinero, Esperanza. Pero en caso contrario es volver otra vez a Colpensiones, reactivar colombianos en el exterior para un salario mínimo, un poco para hacer semanas, y cuando tú cumplas los 57 años, ya miraremos de qué manera, porque insisto, esto no ha entrado en vigor todavía, pedimos una pensión, lo que aquí sería una no contributiva, la podríamos eventualmente pedir también a Colpensiones. Otra cosa es el cuánto me van a pagar. Muy posiblemente sea muy poquito, Esperanza, ¿de acuerdo? Pero yo no solo lo hablo para Esperanza que está aquí en España, lo hablo para doña María, que está en Topaipí, Cundinamarca, que a lo mejor no tiene ni un solo ingreso. Y esos 200, 300, 400 mil pesos le pueden servir mucho para vivir. Entonces, pensemos un poco. Esta es la parte bonita, digamos, de la filosofía de la reforma. Entonces, yo no soy de absolutos. Hay personas donde la reforma le viene fatal. Hay personas donde les digo, quédate en un fondo privado de pensiones. En tu caso es que no te va a alcanzar, Esperanza. ¿De acuerdo? Aquí, pues sí es verdad que el pilar solidario te va a colaborar y el día de mañana muy posiblemente no te pague una pensión, ¿de acuerdo? Pero te pague una compensación por haber tenido estas poquitas semanas y si la edad. Una cosa más, y perdón que me extiende, que es importante, Esperanza y audiencia. Con la nueva reforma no vamos a poder pedir devolución de aportes, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque mucha gente que me decía, bueno, Diego, llegué a la edad de pensión, pero no me alcanza. Fondo privado pide devolución de saldos, Colpensiones pide indemnización sustitutiva. Con la nueva reforma, ni de casualidad, se elimina la figura de devolución de aportes. ¿Por qué? Pues porque el pilar solidario está ahí para compensar, digamos, esas cotizaciones dejadas de percibir y garantizarte un ingreso mínimo, Esperanza. ¿Te queda claro?
Muy bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Álvaro, buenos días. Mi nombre es Alberto y aquí de Madrid.
Adelante, Alberto.
Álvaro, una preguntita para el abogado con esto de las pensiones, que también estoy yo un poco medio loco. Vamos a ver. Yo tengo casi 1.200 semanas cotizadas en Colpensiones en Colombia. Y sí, tengo. Y voy a hacer 69 años ahora en noviembre. A ver cómo me cobija a mí la nueva ley o qué tengo que hacer ahí, porque a ver si yo me puedo pensionar antes o qué.
Bueno, don Alberto, a ver, lo que pasa, gracias por la pregunta, ¿vale? Don Alberto entra en régimen de transición, porque si hay 1.200 semanas, Alberto, tú te quedas en ley 100 del 93. Esto, mira qué curioso, no es el caso de Esperanza, la anterior escuchante, es todo lo contrario. La anterior escuchante no reúne el requisito, don Alberto sí. Entonces, don Alberto entra en régimen de transición, luego se me queda en ley 7 del 93. Alberto, que tiene 69 años, es verdad que ya estás, digamos, a 2 años después de la edad mínima, pero a ti te quedan solo 100 semanas. A 100 semanas de cotización, Alberto, son mal contado 2 años, ¿de acuerdo? ¿Yo qué haría en tu caso, Alberto? Como sé que tú has estado trabajando aquí en España y seguramente hay un hueco en esas semanas de cotización en estos últimos 10, 15, 20 años de los que tú vivas aquí en España, yo cogería esa historia laboral española, miraría el hueco y amparándonos en ese hueco por el convenio bilateral, le diría a Colpensiones, a don Alberto le faltan 2 años. Esos 2 años los vamos a pagar, digámoslo, en ese hueco a través del cálculo actuarial. ¿Por qué cojo lo de España? Porque si no tuviera la excusa o el argumento de he trabajado en el extranjero, nos toca hacer un proceso judicial en Colombia, demandar a un empleador porque no te haya cotizado, etcétera, etcétera. Es más farragoso. Quienes vivimos en el extranjero y tengo un hueco, por ejemplo, del 2010 al 2012, Alberto, haríamos ese cálculo actuarial. Si pagamos ese cálculo actuarial con la excusa de trabajar en el extranjero, te me pensionas ya. Bueno, en 4 meses, que es lo que tardaría, de 3 a 4 meses, que es lo que tardaría Colpensiones en dar por satisfechas esa semana de cotización. Y no tendríamos que esperar los 2 años que nos falta. Alberto, sí me interesaría mucho que nos viéramos o que hiciéramos una videollamada, ¿vale? Miro tu historia laboral y lo que yo recomendaría en casos como el tuyo, sin ver la historia laboral, no me gusta lanzar conclusión, pero yo creo que aquí un cálculo actuarial es lo que te daría la pensión, pues de aquí a que acabe este año, si quisiéramos. Así que me gustaría verlo contigo. Hacemos el cálculo actuarial, que es el pago de los años dejados de cotizar, y como tendrías ya las 1.300 semanas y de edad vas más que sobrado, pues no habría ningún tipo de problema, Alberto. Con cálculo actuarial, sí, porque, entiendo yo.
Perdón, no, le hago una preguntita, porque yo aquí tengo 21 años cotizado.
Sí, pero es que yo no quiero mezclar los regímenes, Alberto. A tus 21 años, a ti ya, de hecho, si tienes 21 años cotizados, tú ya también puedes pedir la pensión aquí en España, porque es a partir de los 67 años y tienes más de 27 años, tienes derecho a la pensión. Yo haría 2 pensiones por aparte, Alberto, ¿de acuerdo?
Venga, Alberto.
Es que eso es lo que yo quiero.
Venga, pues listo. Esa posibilidad la tiene. Póngase en contacto usted con el abogado, ya en una cita privada se podrán sentar, se podrán poner a analizar esos tiempos, porque no olviden que este es un tema de tiempos, es un tema de tiempos. Esos tiempos luego se convierten en dinero, pero antes de ser dinero, esos tiempos son tiempos. Si no hay tiempo, no hay dinero. Así de sencillo. 685-26-7574. 685-26-7574. 685-26-7574. Don Diego Bonil, pues mucho interés en las comunicaciones, en las llamadas. Y ya será mañana, porque ya hoy se nos terminó el tiempo aquí en Todo Noticias Latinas para que ustedes puedan preguntar al abogado sobre las 10 y 5 de la mañana, mejor dicho, a partir de las 10 y 5 de la mañana. Don Diego, un abrazo.
Otro para ti, Álvaro, y mañana más asesoría. Feliz día para todos y todas.
Venga. Son las 10 de la mañana, que sí, 10 de la mañana, 34 minutos, 10:34 minutos en Todo Noticias Latinas. Ustedes saben, por ejemplo, que ahora ya el jueves se termina el plazo para darse de alta en el examen de nacionalidad para presentarlo justo en este mes de septiembre. Por ahí he visto alguna que otra plaza que todavía queda. Así que si van a tomar esa decisión, tómenla pronto. Si ustedes necesitan ayuda para eso, con el mayor de los gustos, ya saben que ese servicio lo presto yo personalmente, no delego, lo hago yo. El curso lo dicto yo, el alta lo hago yo lo hago, ¿vale? Yo respondo por eso, es mi credibilidad y todo lo que pongo al servicio de ustedes. Y aparte de eso, pues con la intención siempre de acertar y de que ustedes se queden con el certificado de apto, que es el que les abre la puerta de presentar la nacionalidad española. Simplemente mándenme un mensaje con la palabra curso, 616-44-2225, lo repito, 616-44-2225, y yo les envío toda la información para que ustedes puedan hacer el curso, presentar el examen. Yo me encargo de toda la parte administrativa, de buscarles la cita, de separarles el sitio donde lo van a presentar, etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a hacer una pausa para la publicidad. No olviden, el número es el mismo, 616-44-2225, solo comunicación por WhatsApp. 616-44-2225. Voy a hacer una pausa para la publi, ya estoy de vuelta con ustedes, no se me vayan a ir porque hay muchas más noticias en desarrollo. Yo quiero contarles, por ejemplo, que hubo una reunión entre Abelardo de la Espriella con la Corte Constitucional de Colombia. ¿Qué salió de esa reunión? Se los voy a contar a continuación. Me parece que es importante que sepamos yo venía diciendo ya de tiempo atrás que teníamos que estar muy pendientes de la institucionalidad del país. Hubo una decisión muy importante que fue como el campanazo también de alerta, el momento en el que la Corte Constitucional, por votación de 7-1, aprobó 92 artículos de la nueva ley de pensiones, dejando en este caso todavía en el limbo pendiente de revisión 9. 92 aprobados, 9 pendientes, ¿sí? Pues eso es una decisión con mensaje incluido. Y también es bueno saber qué pasó en esa reunión entre Abelardo de la Espriella con la Corte Constitucional. Eso se lo contaré más adelante. No se me vayan. Los escucho también en los comentarios de Todo Noticias Latinas.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. 616-442-225. Y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
¿Planeas viajar entre España y Latinoamérica? En PM Travel te ofrecemos más que un boleto de avión. Te asesoramos en la obtención de cartas de invitación, cruceros, escapadas, parques temáticos, seguros de viaje y opciones de hospedaje en tu destino. Viaja con confianza y sin preocupaciones. Contáctanos al 647-199-499. 647-199-499. Visita nuestra web pmtravel.es. PM Travel, la agencia latina en Madrid.
Cuando decides comprar tu casa en Colombia, no te quedas con la primera opción. Es una decisión importante y mereces elegir con tranquilidad.
Por eso en Viventa somos aliados de las constructoras más importantes del país
y te conectamos con más de 500 proyectos de vivienda
verificados.
Así invertirás con seguridad, respaldo y confianza.
Somos Viventa,
el hogar que siempre imaginaste en Colombia.
Escríbenos ya mismo a
608-937-090.
Programa tu cita
presencial o virtual.
Calle María Molina 37, quinta planta.
Y con Viventa todo saldrá bien.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora. 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
¿Quieres arreglar tu boca y no has podido?
Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara.
Ponle a tu boca la sonrisa que siempre has soñado, esa sonrisa que mereces. En Centro Dental Prevent hacemos realidad tu sueño. Llámanos, ven y vive la experiencia de nuestro bono limpieza. Comunícate ahora, 627-625-131, 627-625-131. Centro Dental Prevent, calle Puerto del Monasterio 2 Vallecas y avenida Abrantes 33 Carabanchel. Llama ya, 627-625-131. Centro Dental Prevent, tu mejor razón para sonreír.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Buenos días, Álvaro y audiencia. Ante el comentario que acabó de hacer sobre lo que opiné ayer sobre el tema de la agresión que tiene o que sufre Delcy Rodríguez como representante del pueblo venezolano, porque eso hay que aclararlo. Trump tenía la opción de escoger a María Corina Machado. Es más, María Corina Machado, una vez secuestraron a Maduro, se dispuso a ir a Venezuela. Y el mismo Trump, sabiendo que María Corina Machado no tiene ningún apoyo, ningún respaldo del pueblo venezolano, tiene respaldo de los que viven fuera, de los que están en Estados Unidos, como el caso de la gente en Miami que apoya a la ultraderecha en Colombia. Pero en el pueblo venezolano, esta señora María Corina Machado no tiene ninguna injerencia. Por eso Trump decidió dejar a Delcy Rodríguez y negociar con ella, porque Delcy Rodríguez era precisamente la vicepresidenta de Nicolás Maduro y tenía o tiene y sigue teniendo ascendencia sobre su pueblo. Un pueblo que tiene, que ha tenido una política durante más de 20 años chavista. Entonces, no es tan fácil decir que la maten, a ver qué pasa. Precisamente es que el riesgo es generar un baño de sangre, porque la toma del gobierno fue violenta. La toma del gobierno en Venezuela fue completamente diferente y se podía hacer igual en Colombia. Pero Petro, Gustavo Petro, hábilmente y teniendo el apoyo del pueblo, tenía un discurso, recuerde, tenía un discurso en contra de Trump muy fuerte. Y gracias a la gestión diplomática se logró una reunión entre Trump y Gustavo Petro, donde Gustavo Petro claramente resolvió la situación de una manera muy acertada en favor del pueblo colombiano. Entonces, la situación sigue siendo compleja y muy diferente para el pueblo venezolano que para el pueblo colombiano. Insisto, hay que profundizar en el tema de Venezuela. No es tan fácil abordar ese tema. Gracias. Desde Londres.
Pues es que a mí me parece que es importante que usted haga un ejercicio. Haga un ejercicio. Escúchese. Póngase usted mismo el audio. Usted está diciendo que Trump dejó a Delcy Rodríguez como si ya diéramos por sentado de que el que pone un presidente o lo quita de nuestros países, por más chimbos que sean nuestros países, son nuestros países. Y estaría diciendo yo exactamente lo mismo si fuera natural de Zimbabue, de Sri Lanka, de Líbano, de Siria, ¿sí? ¿Cómo así que nosotros nos empezamos ya a contar esa historia, compañero? Es que eso es lo que yo intenté hacerle ver ayer y parece que no se entendió. ¿Cómo así que ya estamos dando por sentado de que Donald Trump puso ahí a esta señora, la dejó ahí, y que Mariano Corina Machado, que yo no sé usted con qué criterio y con qué datos dice, porque esto se tiene que respaldar es con datos, que ella no tiene ningún tipo de... Yo tampoco soy... Ella no es santo de mi devoción, evidentemente. Porque ella también sucumbió a eso. Fue capaz de pedir la intervención de Estados Unidos para su país. Imagínese usted. Fue capaz de decir que le cedía el premio Nobel y no sé qué, en una serie de actitudes de simpatía, para caer bien ante el Señor, y todos parece que ya como que agachamos la cabeza y el que manda es él, y entonces si el Señor dice que pues que dejen ahí a Delcy Rodríguez, entonces, a ver, compañero, por favor, a ver, ¿usted se da cuenta lo que está diciendo? O sea, ¿tenemos que aguantarnos esto? Eso se lo hice ver ayer y se lo hago ver hoy porque parece que sigue enrocado en lo mismo. No, entonces ya damos por bueno de que el que pone y el que nos respeta la vida. Ahora hay que decir que Donald Trump nos está respetando la vida. No, no, amigo, no, no. Yo no comparto en absoluto eso. No lo comparto. No lo comparto. Eso es de cobardes. ¿Sí? No, es que no hay forma, no hay forma de compartirlo. Es que escúcheme usted mismo lo que usted dice, escúchese.
Buenos días, Álvaro y audiencia. Ante el comentario que hizo, opiné ayer sobre el tema de la agresión que tiene o que sufre Delcy Rodríguez como representante del pueblo venezolano, porque eso hay que aclararlo. Trump tenía la opción de escoger a María Corina Machado. Es más,
¿cómo que Trump tenía la opción? Es que una cosa es que eso sea de facto, que sepamos que eso es así, y otra cosa es que nosotros ya vayamos empezando a aceptarlo. Como que ya vayamos empezando a asumirlo, que si el señor quiere, pues mire, nos pusieron presidente en Colombia. Porque eso sí yo lo tengo absolutamente claro. Abelardo de la Espriella es producto del mal hacer, de la trampa, la marrulla de Estados Unidos, Israel y por ahí derecho los que colaboraron junto con el Serín Medo, detenido en este momento en Bolivia, y el señor Negre, y etcétera, y otros presidentes latinoamericanos. Entonces, porque esto ya son hechos consumados, tenemos que decir que es que lo. Yo le pido lo mismo que usted me está pidiendo a mí, un poquito más de profundidad. Un poquito más de profundidad, porque estos temas son delicados. Y si nosotros lo que vamos a hacer es hacerle seguimiento y seguidilla, más que seguimiento, seguidilla, al discurso que nos quieren imponer, pues entonces vamos a terminar resumiendo que es que Donald Trump le perdonó la vida a Gustavo Petro. Usted le ha preguntado a Petro si en algún momento Petro siempre ha pensado que lo van a matar. Ese ha sido un pensamiento recurrente de él. De hecho, él mentalmente ya se ha muerto varias veces. Y uno a veces espera eso también de quien lidera un discurso. Que sea capaz, como los buenos generales, de ir al frente de la tropa. Pero no de quedarse uno atrás, ¿no? Dice, implorándole al otro a que le respete a uno la vida. No, no, no sé. Yo creo que, bueno, yo doy por liquidada ya esta conversación. Pero francamente me parece que si nosotros los latinoamericanos empezamos a bajar la cabeza de esa manera y a creer que Donald Trump puede ponernos y quitarnos y perdonarnos la vida y no sé qué. Ahora, imagínese usted, le voy a leer este pedacito, solamente este pedacito. Ah, yo me cambié de página, pero bueno, voy para allá. ¿Usted se acuerda que en esas declaraciones de Delcy Rodríguez que puse yo aquí, que fue precisamente producto de su comentario? Es decir, las declaraciones fueron primero y luego hice yo el comentario. Ahora, yo no estoy diciendo que la maten, cuidado, usted dijo algo así y eso no es verdad tampoco. Yo no estoy diciendo que la maten, yo no hablé, no, estoy diciendo que uno, si uno se pone enfrente de una comunidad, si uno se pone enfrente de un país, de los ciudadanos de un país, uno tiene también, en un ambiente tan convulso como este, uno también tiene que, en ese caso, tener una rendija abierta para el hecho de sacrificarse por el pueblo. Porque si no, uno no se mete a eso. O si no, uno no es un líder auténtico. Uno no es un líder auténtico. Uno tiene que haber esa connotación de sacrificio, ¿no? Imagínese que Delcy Rodríguez la escuchábamos ayer aquí, que insisto, fue producto de ahí que empezamos a hablar. Delcy Rodríguez decía que era el 20% que habían llegado a un acuerdo por el 20% de las reservas de petróleo en Venezuela. Y ya la Casa Blanca lo ha confirmado. Que era por 20 años ese acuerdo. Ya la Casa Blanca lo ha confirmado. ¡Es por un siglo! Compañero, Delcy Rodríguez le entregó la concesión de la privatización del sector petrolero venezolano a través de un contrato por un siglo. Que me digan a mí que esa señora representa los intereses del pueblo venezolano feriándolos de esta manera como si fuera un vulgar tenderete el país. Si me siento indignado yo, que no soy venezolano. ¿Usted se imagina lo que pueden estar sintiendo los venezolanos? Por un siglo. Un siglo está conformado por un 1, un 0 y otro 0. 100 años, señor. Le ha entregado el sector petrolero a Estados Unidos por un siglo. Por un siglo. Y me viene usted a mí a decir que ella es una representante digna del bravo pueblo venezolano. Perdóneme, pero yo no estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Se lo leo Periódico El País del día de hoy. La Casa Blanca confirma la privatización del sector petrolero venezolano con un contrato de un siglo. La concesión queda en manos de North American Blue Energy Partners, propiedad del millonario venezolano Alejandro Betancur, investigado por la justicia. Acabar de completar. La Casa Blanca ha confirmado oficialmente la privatización del sector de hidrocarburos de Venezuela en un comunicado difundido a última hora del lunes, en el que publica nuevos detalles del pacto por el que la administración estadounidense pasa a controlar una quinta parte de las reservas del crudo del país suramericano. Según esta versión, el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha concedido por un siglo entero 17 campos petroleros que acumulan cerca de 65 mil millones de barriles en reservas a la compañía North American Blue Energy Partners, propiedad del multimillonario venezolano Alejandro Betancur, investigado por la justicia. Esta empresa se ha asociado con el gobierno estadounidense, según confirma la oficina presidencial. La publicación de los nuevos detalles llega 3 días después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara el pacto que ha descrito como el mayor acuerdo petrolero de la historia. Analistas y expertos del sector apuntan, no obstante, que lo que se sabía hasta ahora de los términos desata numerosos interrogantes sobre cómo y si se cumplirá. Poner al día la deteriorada industria petrolera venezolana será cuestión de años, según aseguran. Algunos también advierten de la posibilidad de que un gobierno venezolano distinto repudie el pacto en el futuro y de las sombras en torno a Betancur, investigado en Suiza y en España por su supuesta participación en un esquema de lavado de miles de millones procedentes de PDVSA a la petrolera estatal. Ahí le dejo la cosa. Usted me está mandando más audios, aparte de eso, más audios, y yo sencillamente pues yo doy ya por dicho lo que haya que decir. Son las 10 de la mañana, 54 minutos, 10 de la mañana, 54. Mire, vea, para resumirlo, que a mí, un presidente de la República, por más que haya sido elegido por las urnas, y no es el caso de Delcy Rodríguez porque ella no la eligió el pueblo venezolano, ella es una usurpadora del poder. Y como usted dice, la puso ahí Donald Trump. ¿Sí me entiende? Pero por más que hubiese sido elegida en las urnas, por más, yo creo que eso es suficiente para que el pueblo se levante. Es suficiente para que el pueblo se levante. Para que el pueblo salga a la calle y saque a ese sátrapa que está usurpando el poder y entregando el país en nombre del resto de los ciudadanos. Es suficiente. ¿Usted se imagina lo que le pasaría a Abelardo de la Espriella donde llegase a firmar, o a Gustavo Petro, o a Iván Duque? Me da igual. ¿Usted se imagina qué pasaría? Que entregaran lo que tenemos. ¿No? Yo creo que en la situación actual de Colombia, con la mentalidad política que se está extendiendo, que eso es un legado precisamente estos últimos 4 años, yo creo que la gente no se aguantaría. Los estudiantes no se aguantarían. Es que lo que no pudieron hacer en Venezuela, porque no lo hicieron, ¿sí? Se hizo en Colombia. En Colombia un estallido social de un montón de muchachos, miles de ellos, que salieron a las calles, y muchos de ellos se quedaron, se dejaron su vida en las calles, permitió que en Colombia hubiese una transición de poder. Algo que era incluso impensable por parte de los más optimistas. Como para nosotros ahora, entonces, decir que entonces hay que agradecerle a Donald Trump que nos perdone la vida. No, no, señor. ¿Dónde está la dignidad? Ayer mencionábamos la palabra y hoy la quiero seguir mencionando. 10:56.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el mercado de la plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Hola Alvarito, buenos días. Yo pienso que tras de la decisión de esos 5 congresistas del pacto hay algo más detrás de fondo que nosotros no lo sabemos, solo ellos. Pero eso no se hace así, eso es una decisión muy meditada. Ellos no son tontos ni son personas estudiadas que están enseñadas a estar allí en el parlamento y todas esas cosas, y saben muy bien lo que están haciendo y el voto que iban a dar, y eso tuvieron que haberse reunido y decidirlo y de todo. Detrás de esto, créame que hay algo más de fondo, y ahora se vienen a decir que lo sienten y que no sé qué. No, no lo sientan, no lo debieron haber hecho. Si lo hicieron fue por algo, eso está clarísimo. Un abracito.
Hola, soy Edison. Me llaman Manitas porque me dedico a todo esto: reformas integrales, interior, exterior, mecánica de coche, chapal, pintura, mudanza, fumigaciones, podas, aseo en general de pequeñas y grandes superficies. Mejor dicho, si algo saca la mano, llámame 674-9045-53. 674-9045-53. Responsabilidad, confianza y precio justos.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos, y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Buenos días, Todo Noticias, Luis, Álvaro y la audiencia. Bueno, me cuesta mucho entender que 5 personas, se suponen muy inteligentes, hagan una apreciación y se pronuncien de esta manera. Para mí debe haber algo entre manos entre ellos mismos. Lo estoy mal pensando, se puede tomar así. No acostumbro a pensar de esa manera. De otra manera, sí, el ser humano se puede equivocar, es verdad, sí. Pero 5 al mismo tiempo me suena a mí como a que están en mascopía, mangualados entre ellos mismos para dañar el partido. Y de otro lado, me extraña tanto, porque creo ahí está incluida, si la memoria no me falla, porque estoy muy consternada de haber escuchado todo esto, no con lo que tú has explicado, Álvaro, porque lo explicas muy bien y uno encaja todas las cosas, lo que yo he escuchado en el YouTube, pero esta señora Pizarro, que ha vivido aquí, esta familia, no aprendieron lo que es la palabra solidaridad y unión de partido político. Mas, sin embargo, guardo la esperanza de poder darles una segunda oportunidad, como es el pensamiento que uno adquiere a través de la experiencia de la vida. Buen día desde Gotemburgo. Gracias.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225, y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Ya tenemos ahora las 11 de la mañana en punto en Todo Noticias Latinas, 11 de la mañana en punto. Más oyentes por aquí.
Hola Alvarito, buenos días. Hoy comentario estuvo excelente, ¿no? Lo que estaba un poquito yo la otra vez hablando del tema de la autocrítica, ¿no? O sea, que es que siempre es con lo mismo, tapándole cosas a otros y permiten eso, y después cuando me enfurezco voy y cuento lo que se me enojo y por de pronto desahogarme y tal, digo lo que no debía decir y eso mismo lo aprovechan y están atacando. Entonces, si se hacen autocríticas, créanme que apenas sepan que fulanito de tal hizo tal cosa, los sacan y listo, meten una persona nueva. Esa persona nueva, cuando entra el grupo, ¿sabe qué pasa? Que psicológicamente va a decir, si a ese que llevaba tiempo cometió el pequeño error o cometió un error y lo echara, yo no voy a perder esto, no entiendo la oportunidad que se me dio, un cargo, o mi nombre que se me está poniendo en grande porque entra acá, ¿sí me entiendes? ¿Y qué pasa? Si se permiten que tapar los errores de los otros, que porque no podemos mostrar que nosotros estamos mal, que no podemos mostrar que cometió fulano tal el error, no, antes como a ver, si lo muestra, se da de cuenta que es esa persona y no todo el partido, y se sale. Y así como cuando usted entró a quería hacerlo de representarnos en el exterior, representante en el exterior, que lo cambiaron por amiguitis, por roscas, por favoritismos, porque está en Bogotá y no está en el exterior. Entonces, son cosas que, ¿cómo van a permitir eso? Si es que realmente una persona que representa el exterior debe estar en el exterior, y más una persona como usted que nos ha representado de mejor manera, o sea, ¿qué? Nos dejan a un lado los que sí servimos y los que están todos podridos, los tapan, para que cuando en un momento de rabia o no leen sus pataletas, luego esté diciendo y haciendo lo que quiera con el partido. Bueno, ahí se la dejo y hombre, no estoy por ofender a nadie ni nada. ¿Vale? Eso es lo importante, es la autocrítica y reconocer, que es lo más importante, que es lo que se está haciendo también.
Bueno, para que sepan los congresistas que votaron por esta decisión, fue Gabriel Becerra, que ustedes lo escucharon diciendo que efectivamente se habían equivocado, David Alejandro Toro, ¿sí? María del Mar Pizarro, Heráclito Ladines y Jorge Bastidas. Mire, pa no de pronto irnos a confundir, por lo menos yo mismo, no irme yo a confundir, yo ya no sé ustedes. Yo sé que la decisión es una decisión complicada. Yo sé que si el pacto histórico no busca acuerdos con el Centro Democrático en esta legislatura, nos vuelven papilla. Porque de nada nos sirve tener la bancada más robusta si los demás se unen y hacen mayorías. Sí, claro, se puede tener la mayor representación en el Senado. ¿Y de qué nos sirve si los demás juntos son mayoría? Y son mayoría suficiente. Si ellos quisieran incluso hacer una reforma a la Constitución, es que casi, perdóneme si me equivoco yo en esto, pero creo que los números les alcanzan a dar una mayoría de dos tercios. ¿Sí? Si ellos quisieran, espérame un segundito, yo pregunto eso para no irme yo a equivocar. Si los partidos afines al gobierno de Abelardo de la Espriella, además del Centro Democrático, y si quisieran hacer una reforma a la Constitución, ¿los números les dan mayoría suficientes para esta reforma constitucional y está fijada en cuántos tercios del total? Vamos a ver qué nos dicen acá para salir un poquito de la duda porque aquí aprendemos todos, ¿sí? Yo con ustedes. La mayoría para una reforma constitucional en el marco ordinario está fijada particularmente en 3/5, dos de cada cámara. Pero la Constitución contempla un mecanismo donde la exigencia se define en 2/3. O sea, hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Dije 2/3, ¿cierto? Del Congreso, si se cumplen ciertas condiciones. Si se refiere al escenario legislativo del gobierno de Abelardo de la Espriella en Colombia, quien propuso un acto legislativo para fijar una capital alterna, o si se analiza bajo las reglas generales de las reformas constitucionales como las de la Constitución española, que sirve de base dogmática habitual para estas preguntas parlamentarias de examen, los tercios fijados operan de la siguiente manera. Procedimiento de reforma constitucional vía ordinaria. Regla general de inicio. No se mide originalmente en tercios, sino en 3/5 de los miembros del Congreso. Sí, pero esa parte fue la que pasamos, ¿no? La excepción de los 2/3. Si ambas cámaras no se ponen de acuerdo, pero el texto logra al menos la mayoría absoluta en el Senado, la reforma puede salir adelante si el Congreso de los Diputados la... Ah, pero es que aquí me está hablando de España. El procedimiento agradado, revisión total... Bueno, no me lo responde como quisiera. No, yo estoy hablando de si hay mayorías. Esa cuenta yo la había hecho por ahí, pero se me pasó. Bueno, sea como sea, digamos, para darle un poco de forma al tema. Yo sé que aquí en el fondo de esta cuestión subyacen temas muy delicados. Sí, lo sé. Sé, por ejemplo, porque aquí mismo yo acuñé ese término de la derecha institucional. Recuerden que ese término lo he puesto yo aquí en Todo Noticias Latinas. ¿A quién llamo yo la derecha institucional? La derecha institucional es el uribismo. Y ustedes dirán en este caso, ¿pero cómo se le ocurre si Álvaro Uribe, la masacre de la granja, la masacre del aro, la persecución a la izquierda, no sé qué, tal, tal? Sí, 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 mil veces sí, tienen toda la razón. Pero hoy por hoy, dentro del Centro Democrático hay una cantidad de personas que están incluso hablando del daño que le puede generar Abelardo de la Espriella a esa misma institucionalidad. Es decir, las tornas han cambiado porque hay un nuevo competidor político en Colombia dentro del espectro de la derecha, y es la extrema derecha. Al Centro Democrático le llamábamos derecha, o le llamaban, yo le llamaba extrema derecha, yo siempre le he llamado extrema derecha. Pero es que resulta que ahora salió alguien más extremo que el Centro Democrático. Entonces, todas las posiciones se corren, se mueven. ¿Me hago entender? Todas las posiciones se mueven. ¿Sí? Porque si ahora hay uno más extremo que el Centro Democrático, pues el Centro Democrático queda ahí chilingueando entre el centro, la centroderecha y la extrema derecha de Abelardo de la Espriella, porque ese es el discurso que le está dando resultado. Ese es el discurso que le está generando beneficios, ¿sí?, políticos de cara a las elecciones regionales de octubre del año que viene. ¿Y quién se ha quedado en poder de la derecha, de la considerada derecha? Pues el Centro Democrático. Es decir, el Centro Democrático de extrema derecha, antes de que apareciera Abelardo de la Espriella en el panorama político, se mueve hacia el centro en el momento en el que Paloma Valencia busca participar en una consulta con políticos de, ellos se denominan de centro, de centro derecha. Eso no me lo he inventado yo. Y que busca a un coequipero como fórmula vicepresidencial gay que está a favor de la adopción y que aparte de eso se considera un hombre de derecha liberal. ¿Sí? Y ella se mete en ese grupo, que es precisamente lo que uno podría llegar a decir que fue una pésima jugada, porque eso lo que hizo fue una pésima jugada. Ellos lo saben que eso fue así. Y le apareció un gallo en ese gallinero de la derecha, pero un gallo mucho más envalentonado, con unas espuelas mucho más afiladas, que son precisamente las de Abelardo de la Espriella, que ahora ya encarna el poder paramilitar en Colombia. Y eso no es un error decirlo, ni hay que pedirle permiso a Trump si no lo deja decir o no. La derecha paramilitar en Colombia está encarnada hoy en Abelardo de la Espriella, con el respaldo de algunos sectores evangélicos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como está ocurriendo en el mundo. Los sectores evangélicos y este tipo de iglesias se han entregado de brazos, en su mayoría, no digo todas, en su mayoría al discurso de la extrema derecha. Porque la extrema derecha es la que está hablando en contra del llamado discurso woke, en contra de la ideología de género, en contra de que sacaron a Dios de las aulas, en contra de que la izquierda o el progresismo lo que es una fábrica de homosexuales y lesbianas, en contra de todo eso que ustedes ya han escuchado, de todo eso que ustedes ya saben. En defensa de esa familia tradicional, la figura de la familia tradicional, cuidadito pues uno como gay ir a pensar en consolidar una familia a partir de una adopción, porque eso no es considerado familia, cuidadito usted se va a enamorar de otro man, o cuidadito usted como mujer se va a enamorar de otra mujer, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? De la caverna, ¿sí? Eso encontró eco, esos grupos religiosos encontraron hueco en la extrema derecha. Y pues en el espacio de la derecha, pues por el contrario, los otros lo que hicieron fue tirar un pasito más hacia la centro derecha, lo que hizo Paloma Valencia, ¿sí? Y pues ya saben ustedes lo que está pasando. Entonces, a la hora de buscar, porque en el Congreso, si uno no quiere la irrelevancia total, escúchenme esto, que esto no es por mortificar. si uno no quiere la irrelevancia total en el Congreso de la República de Colombia, de que su bancada mayoritaria dentro de todos los grupos políticos, el que más senadores tiene es el Pacto Histórico. Dentro de todos los grupos políticos, en la Cámara de Representantes, pues tiene, equipara a los otros dos partidos que tienen también un número también igual de representantes a la Cámara. Con lo cual, el Pacto Histórico no es una fuerza, si nos atenemos a verla desde ese punto de vista, no es una fuerza electoral simple, chimba, pequeñita, como por ejemplo Salvación Nacional, el partido de Abelardo de la Espriella, el que fue partido de Abelardo de la Espriella, que tiene apenas 4 o 5 representantes entre senadores y representantes, no tiene más, ¿sí? Pero el peso de ellos es más notorio que el peso nuestro. Entonces nosotros estamos en una obligación de crear acuerdos y consensos con otras fuerzas políticas. Esos mismos acuerdos que se lograron para la elección del presidente del Senado, ¿sí? Esos mismos acuerdos. Ahora, que esos acuerdos incluyan hacerse los de la vista gorda, y no solo los de la vista gorda, sino pasar el caso de Álvaro Uribe Vélez a la Cámara de Absoluciones, a la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes, si eso incluye eso, aún así y todo, ellos están en la obligación de explicarlo. Si a mí me dicen, mire, tenga en cuenta una cosa, Álvaro, es que resulta que si nosotros no hacemos eso, le echan mano a Gustavo Petro. Y ya Petro entonces saldrá diciendo, es que yo no quiero estar preso en Estados Unidos. Y es que esto es lo que se puso como tal. Y ya miramos, pero a partir de una discusión honesta, ¿sí? Y no que cada uno salga a decir, porque a mí dentro de los que se consideran pues las vacas más sagradas del Pacto Histórico, se me había olvidado mencionar a Isabel Zuleta, ¿sí? Es decir, hay mucho cacique, unos congresistas, ¿no?, fulgurantes, muy visuales, muy vistosos en redes, en programas, en no sé qué, y el problema es que alguien tiene que ponerle orden a eso. Porque si no, se nos sale de las manos. Y terminamos generando este espectáculo que ya incluso los medios de comunicación internacional hablan como una división al interior del Pacto Histórico. Yo considero que no se ha llegado a tanto. Yo considero que eso se puede resolver. Yo por eso digo, váyanse a retiros espirituales. Es hora de que se junten, de que se conozcan los que no se conocen, de que se miren a los ojos los que nunca se han mirado. Es hora de que ellos mismos socialicen, se conozcan. Y es hora de que pues salga de ahí una posición en conjunto. Si esa posición es que nombran un vocero, porque es que esa es otra, porque el partido no tiene un portavoz. Ustedes han visto cuando el Partido Popular aquí en España tiene una postura, ustedes han visto a cada diputado por ahí diciendo lo que se le antoja, ¿no? Tienen un no, usted tiene que preguntarle al portavoz del partido. ¿Por qué no inauguran eso en Colombia, la portavocía? Que haya una sola voz, que llama a un medio de comunicación. No, momentico, eso le toca a fulanito de tal, yo no puedo. Me encantaría poder hablar de eso, pero no puedo. Ah, pero es que eso es ponerle una mordaza a los congresistas. No, eso no es ponerlo, eso es poner orden. Y en este tipo de cosas se necesita orden, se necesita disciplina. Se necesita disciplina. ¿Qué vamos a hacer? Esto es como un equipo de fútbol. Cada uno no puede ir por libre, pues que apareció por allá de volante izquierdo y luego entonces se metió a la cancha a sacar goles y luego entonces de delante. No, eso tiene, cada uno tiene que jugar en este caso una postura. Y yo sí creo que la democracia de Colombia está más o menos madura para que empiece a ver. Yo estoy seguro que si el Pacto Histórico inaugura las portavocías, los demás partidos lo hacen, seguro que lo hacen, pero no que cada uno vaya, insisto, como vaca churrienta diciendo lo que piensa, porque es que eso no es así, y eso no es tratar de secuestrar la opinión o no sé qué o tal, o la disciplina para perros, no, tiene que haber un orden, y ese orden no se ve. 11 de la mañana, 16 minutos. ¡Ay, jue madre, se me fue!
¿Planeas viajar entre España y Latinoamérica? En PM Travel te ofrecemos más que un boleto de avión. Te asesoramos en la obtención de cartas de invitación, cruceros, escapadas, parques temáticos, seguros de viaje y opciones de hospedaje en tu destino. Viaja con confianza y sin preocupaciones. Contáctanos al 647-199-499. 647-199-499. Visita nuestra web pmtravel.es. PM Travel, la agencia latina en Madrid.
Perdona, mira, buenos días. Yo quisiera pensar que es por pragmatismo lo que estos cinco han votado, porque nunca habíamos estado con un gobierno tan peligroso como el de Abelardo. Yo creo que es mucho más peligroso que lo que fue Uribe. Puede ser por ese lado. Es complejo porque también pues toda la lucha que se ha hecho respecto a las víctimas y todo, pero que ahora está muy peligroso, no solo para los dirigentes del progresismo, sino también para la gente del común. Ya la gente que le han dado tierra los están persiguiendo, los están amenazando. Puede ser por ese lado, ¿no? Puede ser por ese lado. Pero de todas maneras no deja de ser un error. Un error. De pronto por presión de ese lado, lo que sea, no sé. Puede ser un puro pragmatismo, pero las víctimas tienen más. Y no sé, con lo del señor Racero, cada día le aparecen más cosas. Ese señor sí debería examinarse muy bien su posición y su ubicación dentro del progresismo. Vale, un abrazo, saludos.
Oye, Álvaro, buenos días. A ver, pienso yo que lo de Venezuela fue un acto de traición. La señora Daisy Rodríguez vendió a Maduro. Así de sencillo, no hay más. Vendió a Maduro y resulta que la ambición rompe el saco y la señora pues quiso aprovecharse de eso y realmente la señora pues estaba ya, como se dice, ya estaba vendida y vencida porque ahí ella no tenía nada que hacer frente a Trump. Trump prácticamente la tenía en sus manos y lo que Trump dijera, entonces ella tenía que aceptarlo. Ahí no hay tal que eso es valentía de la señora Daisy. No, eso es traición. La señora vendió a Maduro. Otra cosa hubiera sido con Maduro en el poder, ¿sí? Porque Maduro sí tenía mucha corriente en Venezuela. En cambio, pues esta señora no tiene ninguna fuerza allí. Y aunque si la mujer hubiera tenido otra forma más valiente de enfrentar al pelucón, seguro que el pueblo la hubiera apoyado, pero no, la señora estaba vendida. Así de sencillo, eso fue traición, una traición de la señora, vendió a Maduro.
Cuando decides comprar tu casa en Colombia, no te quedas con la primera opción. Es una decisión importante y mereces elegir con tranquilidad. Por eso en Viventa somos aliados de las constructoras más importantes del país y te conectamos con más de 500 proyectos de vivienda verificados, así invertidas con seguridad, respaldo y confianza. Somos Viventa, el hogar que siempre imaginaste en Colombia. Escríbenos ya mismo a 608-937-090. Programa tu cita presencial o virtual. Calle María Morina 37, quinta planta. Y con Viventa todo saldrá bien.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
¿Quieres arreglar tu boca y no has podido?
Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara.
Ponle a tu boca la sonrisa que siempre has soñado, esa sonrisa que mereces. En Centro Dental Prevent hacemos realidad tu sueño. Llámanos, ven y vive la experiencia de nuestro bono limpieza. Comunícate ahora 627-625-131. 627-625-131. Centro Dental Prevent, calle Puerto del Monasterio 2 Vallecas y avenida Abrantes 33 Carabanchel. Llama ya 627-625-131. Centro Dental Prevent, tu mejor razón para sonreír.
Ya tenemos las 11 de la mañana, 20 minutos. 11 de la mañana, 20 minutos. Hay un fenómeno que ocurre cuando hay suficiente espacio en los maxilares para que los dientes se alineen de forma correcta, que se le llama apiñamiento. Apiñamiento. Y pues hay una serie de causales para ese apiñamiento, ¿no? Que pueden ir desde lo genético, ¿no? Que no sé si ustedes saben que también se hereda, en este caso los dientes grandes o los maxilares pequeños, es hereditario también, tiene un componente hereditario. O una pérdida prematura de los dientes de leche, ¿no? Nos cuajaron lo suficiente esos dientes de leche. En fin, o las muelas del juicio, por ejemplo, que esa erupción de esos molares sin espacio suficiente pues puede llegar a generar esos apiñamientos que tiene además unas consecuencias que van de leve, moderado y severo. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días, Álvaro. Muy buenos días. Buen tema ese del apiñamiento, Álvaro, porque la gente a veces no le presta atención y eso a veces hacemos mala con los niños, pues nosotros somos los que llevamos educación y a veces lo hacemos de una manera mala, por ejemplo, dándole un chupete por mucho tiempo o dejando que el niño se chupe el dedo o viendo que ese niño hace una respiración por la boca y no nos preocupamos a veces si lo vemos así, como no, esto no pasa nada. Y eso pues claro va teniendo consecuencias porque se van apiñando los dientes, se van montando unos encima de otros y eso pues va a generar unos problemas de caries, de enfermedades de encías, de muchas cosas.
Sí, y sin entrar, digamos, a categorizar qué es más, digamos, más delicado, qué cosa es más delicada que otra, pues hay signos visibles de los problemas en la dentadura y hay otros que no lo son tanto, porque pues están seguramente anidando en la raíz y no lo alcanzamos a ver, en fin. Pero este tema del apiñamiento es quizá lo que más podemos ver a simple vista, ¿no?
Claro, es algo que lo vemos cuando estamos ahí poniéndole cuidado a nuestros hijos, cuando se lavan los dientes, pues vemos que tiene esos dientes montaditos y entonces venga, vamos a mirar, porque recordarle a no es solamente la parte estética, ay, es que tiene los dientes montaditos y es un problema de estética, no, es un problema que nos puede llevar a como no podemos limpiarnos bien, como no podemos meternos bien el hilo dental, las cerdas del cepillo no llegan bien, pues entonces nos va a generar caries y se va a acumular más la placa. O, por ejemplo, eso nos puede hacer que las encías se irriten porque no podemos tener buena limpieza, que nos empiecen a sangrar, que se nos inflame. Y entonces esto es ya una enfermedad, aparte del diente, una enfermedad de la encía, porque nos va a dar una periodontitis, una gingivitis, y los hay que estar muy pendiente de eso. ¿Por qué? Porque se comienza a comer el huesito y eso ya no tiene reversa. Uh-huh. Eso ya no tiene reversa, a no ser que pongamos hueso, y no es el caso.
Uh-huh. Pero fíjese que con todo y que claro, que en este caso la salud a veces no tiene necesariamente que ver con la estética, pero es que cuando los dientes ya se deja avanzar esto y ya se apiñan, no nos digamos mentiras, eso le pasa a uno factura cuando está más grandecito y quiere gustarle a todo el mundo.
Claro, 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 ya entrando en la parte estética, claro, y también, por ejemplo, si no podemos limpiar bien los dientes, y entonces vamos a tener un mal aliento y eso tampoco nos va a dejar conseguir gustar, claro. Porque gustamos de ojo, pero cuando nos sientan el aliento, pues imagínense.
No, y eso, un diente trepado encima al otro, es complicado. Esto se puede ver, además de verlo a simple vista, digamos, ¿cuál es el tratamiento para corregirlo, mejor dicho? Era la pregunta. ¿El tratamiento para corregirlo, eso se puede corregir o ya llega de pronto a un estado severo donde se supone que la falta de espacio de 6 milímetros o más ya se puede considerar como irreversible?
No, es para eso existe. Por ejemplo, si es un problema por la posición de la lengua, o un problema por la mala respiración, de que el niño en vez de respirar por la nariz respira por la boca, pues entra nuestro ortopediatra y se corrige con aparatología. Y el apiñamiento de los dientes, pues lo hacemos con una ortodoncia, Álvaro, muy y bien. Se corrige.
Uh-huh. Ortodoncia.
Pero siempre tratar, por eso yo siempre, y me vuelvo cansona, insisto, tenemos que traer nuestros niños, nuestros pequeños, desde edad temprana, para que se familiaricen con el dentista, para hacerle la revisión, para que el doctor con un escáner vea cómo vienen esos dientes desde abajo, los que van a erosionar, si vienen derechos, si posiblemente no va a tener espacio, si tiene un paladar hundido y entonces hay que ponerle un un aparato, un disyuntor o mil cosas. Entonces, para eso, traer nuestros niños, manejar la odontología de una manera preventiva y recibir un dictamen. Y entonces el doctor le dice, mire, por ahora no le vamos a hacer nada, pero tráigame el otro año. Y así, entonces, pues vamos, cuando se hacen las cosas de manera temprana en la boca, en los niños siempre tienen los huesitos y los cartílagos más blanditos, y entonces todo se hace más corto, todos los tratamientos se hacen más cortos y más fáciles.
Bueno, eso lo puede ver uno. Si es para observar a los más chicos, eso lo puede ver uno. Uno podría llegar a ser la primera persona que se dé cuenta, y en ese caso ya coger el teléfono, llamar al Centro Dental Preven. Tengan en cuenta que la revisión es gratuita, que no les van a cobrar por eso, pero que van a tener ustedes un diagnóstico, ¿sí? Porque ya uno sabiendo qué es lo que está ocurriendo, pues ya después usted mira qué cálculos hace, si le viene bien, de dónde va a salir el dinero, que mija, que hay que ahorrar aquí para ponerle, meter a esto, en fin, que al final de mes cuando ya cobre, lo que sea. Pero inicialmente, el hecho de que le den un diagnóstico para saber cómo está la cosa es gratuito. Ahí no hay excusa de que no tengo, ¿vale? Porque es que a veces necesitamos ese punto de partida, ¿no? Porque si no, ¿cómo?
Claro.
Y si vamos claro, a esperar.
Y hoy, especialmente hoy que estamos hablando de este tema de la ortodoncia, vamos a dar un 10% de descuento a las personas que llamen hoy. Les vamos a dar, si necesitan una ortodoncia, vienen, se les hace la valoración, pues sobre su tratamiento se les va a aplicar un 10% de descuento. Así que aprovechen.
627-625-131, lo repito, 627-625-131, 627-625-131. Hoy, por hoy nomás, descuento del 10%. En caso de que necesiten la ortodoncia, porque pues claro, también podrá ser claro que producto de ese diagnóstico le digan, no, pues mire, esto se puede hacer de esta otra manera. En fin, lo importante es el diagnóstico inicialmente. Y en ese diagnóstico pues ya habrá un presupuesto. Y sobre ese presupuesto, un 10% de descuento. Lo repito, 627-625-131. 627-625-131. Bueno, Pilar, nos encontramos la próxima.
Bueno, hasta el martes, Álvaro, nos encontramos. Hasta luego.
Venga, un abrazo. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 28 minutos, 11 de la mañana, 28 minutos. Les doy el número de PM Seguros con Paula Manrique al 613-645-831. Recuerden que si ustedes están pendientes de un seguro de viaje, de defunción, un seguro de vida, un seguro de coche, un seguro de casa, un seguro para su mascota, pues esto lo pueden gestionar con Paula Manrique a PM Seguros, 613-645-831, 613-645-831.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831, 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Días, Álvaro, no hay que olvidarse de Benedetti. Ese desgraciado fue el peor error de Petro. Esperemos que no, que cuando se canse de la irrelevancia que tiene ahora, no le dé por hacerle daño al partido, que va a ser lo más seguro.
Uy, Alvarito, pobre de David Murcia, lo que se tenía. Que si subía ese tipo lo iba a hacer papilla, y mira, ya lo van a mandar por allá para una cárcel de máxima seguridad y quién sabe en qué condiciones. Pobre hombre. La verdad, hizo lo que hizo, pero ya lo está pagando. Pero es que encima este hombre se le va a vengar horrible. Bueno, gracias.
Álvaro, buenos días para ti, para Luis, los oyentes y para todos. Mira, se habla acerca de lo del pacto histórico, pero está claro, si se juntaron para hacerte la vuelta a vos como representante de los colombianos en el exterior, que ya sabíamos ahí que estaban torcidos, ¿qué más quieres que salga de esa posibilidad? Eso hay que tener una limpieza, es que a ti te hicieron la vuelta, ¿qué más esperamos de eso? No joda, que tengan buena tarde.
¿Qué ¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Bueno, ya tenemos ahora las 11:31 minutos. Les doy el cambio con Tamarindo Express para Venezuela 997,40 bolívares soberanos, Argentina 1,753 pesos, Bolivia 13,95 bolivianos o 1,15 dólares, para Colombia 3,700 pesos, 3,700 pesos o 3,624 si ustedes lo mandan a través de la web de Tamarindo Express. Para Chile 1,051 pesos. Para Ecuador 1,14 dólares, para El Salvador 1,13 dólares, para Honduras 30,99 lempiras o 1,14 dólares, para Paraguay 6,696 guaraníes o 1,13 dólares, para el Perú 3,85 soles o 1,13 dólares, para República Dominicana 67,56 pesos o 1,14 dólares. Este es el cambio de Tamarindo Express, que también tiene envío de paquetería por avión para Venezuela y para Colombia.
Carnicería González y Valle, ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobrebarriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino, y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182, Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47, allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Hola, soy Edison. Me llaman manitas porque me dedico a todo esto. Reformas integrales, interior, exterior, mecánica de coche, chapa y pintura, mudanza, fumigaciones, podas, aseo en general de pequeñas y grandes superficies. Mejor dicho, si algo saca la mano, llámame 674-90-45-53. 674-90-45-53. Responsabilidad, confianza y precios justos.
Hola, buenos días. Tal, a ver, dos cositas. La primera, pero sí, estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro, y eso lo tengo hace rato claro, que el payasardo de las piedras este lo han puesto ahí, porque él por sí solo no hubiera sido capaz de estar ahí, ilegítimamente lo que se ha hecho, porque claro, eso es una, los del poder, los que mandan y todo eso lo han puesto, han hecho toda la maquinaria, la tienen y todo eso, han hecho las vueltas necesarias para ponerlo ahí, y ahí está, pero por los otros, no por él, porque basta con escucharle algo. Yo no le he escuchado hasta ahora ninguna declaración o alguna en discurso que diga que lo deje uno, usted man, de verdad se maneja una pepa o algo, tampoco que sea lo máximo, pero es lo mínimo, es que eso, el discurso es firmes por la patria milagro y las tonterías que sabe que como hay gente que le copia y eso, pues es una pena y es una pena y una vergüenza. Y segundo tema, pues que a ver, ya que nos pusieron el otro día, sacaron la farsa esa, la película del libro de la verdad, pues yo creo que estamos en tiempo de sacarnos otro, no otro libro de la verdad, sino la lista negra de las mordidas del tigre, las cagadas, las cosas que hace a contra del pueblo colombiano, de nosotros, que por decreto y todas las cosas, y la enumerando, una, dos, tres, a ver hasta cuándo llegamos, para que ir sacándole la lista, porque que es así, tenemos que contrarrestar todo el trabajo, que la asqueroso trabajo, entre comillas, que ellos hacen para conseguir sus seguidores, sus agüebardistas, y eso. Entonces me parece que sería bueno, importante, hacer la lista negra de las mordidas del tigre, ¿sí? Enumerada, tal, lo que ha hecho el otro, 1.2, 10, 20, las que sean, y ya está, a ver hasta cuánto llegamos, ¿sí? Porque eso también es bueno. Listo,
igual
gracias, buen día.
Cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, cuidas tu salud mental. Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628 1107.
Ya tenemos las 11:35, 11:35. Ya ha llegado de vacaciones Victoria Sánchez Soler, se reincorpora aquí a Todo Noticias Latinas a sus intervenciones que tienen que ver con su área, ¿no? Que es la psicología. Y por eso, pues hoy va a reinaugurar a su habitual sección aquí en esta temporada nueva de septiembre de Todo Noticias Latinas. Y hoy vamos a hablar sobre el rechazo que se tiene al ser atendido por un psicólogo. El rechazo que se tiene al ser atendido por un psicólogo. Victoria, ¿esto es lo que parece? Buenos días.
Hola, buenos días, Álvaro, y buenos días a todos los oyentes. Sí, efectivamente. Bueno, comenzamos.
Es decir, se lo comento así. Cuando uno le dice a alguien que por ejemplo, está uno tomándose un café con un amigo, con una amiga, tal, y dice, me tengo que ir porque es que tengo cita con mi psicóloga. ¿Eso joroba la cosa?
Sí, sí. En muchas ocasiones, mucha gente tiene esa sensación, y yo diría que un porcentaje muy alto de diferentes generaciones, no solamente de mayor, sino también de adolescentes, sobre todo los adolescentes, que cuando se le dice que tienen que irse a ser escuchados por otra persona que no tenga nada que ver con su historia, que de ahí va la importancia de la psicología o del psicólogo, pues normalmente dicen no quiero y no, y dicen un no cerrado y no se dan la oportunidad de ser escuchados por otra persona que no tenga nada que ver con su familia, que no tenga nada que ver con sus padres, es decir, que son sus padres, su madre, el hermano mayor, o la persona, la tía, yo qué sé, la que está ahí como custodiando su vida y su responsabilidad. Entonces mucha gente dice el no a eso y el rechazo es así. Pero ¿para qué vas a ir a gastar dinero donde el psicólogo? ¿O para qué tú vas ahí si yo te puedo a lo mejor decir qué es lo que tienes que hacer? O en el Facebook, en el Instagram, ves muchos influencers, mucha gente que te da teorías, historias de cómo estar bien, de motivarte, ¿no? Y que puedes seguir sin necesidad de ir a pagarle a nadie. Esa es la mentalidad que se tiene, como que por qué ir a pagarle a alguien que a lo mejor te va a decir cosas importantes para ti si tú tienes oído para escucharlas, y sobre todo que, digamos, el perfil del psicólogo también llega a esa concesión de que no solamente, por lo menos con mi tema sería, siempre es dúo, es decir, no solamente soy yo la que escucho, sino que también tengo que aportar, pero que no solamente es de una sola persona que viene a hablar sin parar, que a lo mejor no ha hablado todo lo que está hablando y lo está diciendo contigo, pero que al final cuando está en el resto de grupos con las personas con quien interactúa, pues dice, yo el psicólogo tampoco, yo para qué, verdad, voy a seguir pagando esto si al final no me va a servir para nada. Eso es.
Pues se puede decir que no están a la moda, porque es que resulta que las enfermedades de salud mental tienen saturado el sistema de salud a nivel mundial, porque el aumento es un aumento récord. Tengan en cuenta, por ejemplo, que entre el 75% y el 90% de las personas con trastornos mentales neurológicos no recibe el tratamiento necesario. ¿Y eso qué quiere decir? Que si nos atenemos a ese 10% que sí, si cogemos la horquilla del 90%, o ese 15% que sí, si cogemos la horquilla del 25%, del 75%, pues estamos diciendo que aún con eso y todo, el problema es incluso mucho más grave del que se puede ver, ¿no?
Efectivamente, mira, yo ya sabes que yo tengo el tema también que aprovecho con relación a protección de menores, y veo impresionantemente el día a día, en el sentido de cuántos adolescentes, cuántos niños van hechos un caos desde bebé, desde pequeño, es decir, desde etapa muy, muy muy prematura, ya están con sus cabezas fuera, o sea, ya no están centrados. ¿Por qué? Porque vienen con desestructura familiar, porque a lo mejor un abuelo, un tío, una tía, quien está ahí está haciendo mella en otras cosas, y en fin, todo eso hace a que el ser humano se incremente aún más la tensión y que se incremente aún más toda esta parte mental, de salud mental, que está rebosada, por así decirlo, con relación a las ayudas y a la gente que realmente necesita la ayuda, porque esto no es solamente para el que está afectado, sino para trabajarlo en equipo y en familia. Porque si tú te pones a ver, un adolescente trae todo lo que trae la madre o el padre o el tío, el que lo crió. Y así es decir, esto no es nuevo, esto no es nada nuevo. Simplemente que ahora se ha aumentado por todo esto de las redes, por todo este tema de tanto bullying, con tantos temas importantes que hay ahora, que realmente hasta el padre y la madre son también utilizados, maltratados, y los niños igual. Entonces esto es algo generalizado que hay que intentar parar, intentar ser consciente, y se para como siendo consciente de que tú necesitas a alguien que te diga qué puedes hacer, qué herramientas puedes utilizar cuando tu hijo, tu hija o tú mismo no te puedes autocontrolar, qué puedes hacer para poder manejar tu propia historia que llevas ahí cargada de 20, 40 y 50 años y que a lo mejor nunca se la has contado a nadie, ni siquiera a tus propios hijos, ni al marido, ni a nadie, con lo cual eso se refleja en la historia y en la vida de los demás. En fin, cuando tú haces consciente de todo eso es cuando tú sientes que tienes que proteger tu salud mental. Y eso es importante, Álvaro, muy importante.
Y que aparte de eso, cuando hay algún miembro de la familia que está en una situación así, yo no sé, pero a mí me da la impresión que eso arrastra al resto, ¿no?
A todo, claro, por supuesto. Y que de una u otra manera, si tienen hermanos, son afectados. Si son los padres, son afectados. Y a veces los padres dicen, no, atiéndalo a él, que él es el que necesita.
Sí.
Y no es así.
Sí.
También
sí,
necesitan los padres. Él bueno, que necesita, él es el que está loco.
Sí, porque es que además se asocia eso, a la palabra locura.
Sí, exactamente.
Y es como dice su cuña, ¿no? Que eso no es estar loco.
Sí. Exactamente. Simplemente que alguien te escuche, que no tenga nada que ver con tu vida, nada que ver con tu historia, pero que te está escuchando de lo que realmente tú puedes, a lo mejor no hablarlo con nadie. O no descargarlo.
Oiga, más de 1,000,000,000 de personas, dice la OMS. La OMS dice que más de 1,000,000,000 de personas están en una situación como estas.
La Organización Mundial de la Salud ha informado que más de 1,000,000,000 de personas experimentan un problema de salud mental en todo el mundo, una cifra creciente pues entre 2011 y 2021 el número de afectados aumentó en mayor proporción que el total de la población mundial. Así lo recoge el informe World Mental Health Today que la OMS ha publicado este martes junto al Mental Health Atlas 2024 para urgir a los países a tomar medidas que ayuden a proteger y promover la salud mental. Después de conocer la cifra récord de personas afectadas por trastornos como la ansiedad o la depresión, los dos más comunes. Según muestran estos documentos basados en datos de 2021, la mayoría de ese 14% de población mundial que sufre un problema de salud mental vive en países de ingresos bajos y medios. Dos tercios de ellos experimentan ansiedad o depresión, y aunque se dan diferencias por sexo y trastorno, las mujeres son en suma las más afectadas, con 581,5 millones frente a 513,9 millones de hombres. En este punto señala que la pandemia de COVID-19 agravó las diferencias de género y además entre la población más joven. El informe de la OMS indica que en 2021 alrededor del 7% de niños entre 5 y 9 años y el 14% de adolescentes entre los 10 y los 19 años padecían un trastorno de salud mental. Según
ustedes dirán, oiga, pero es que estas cifras son del 2021. Lo que pasa es que para hacer estos muestreos a nivel mundial se requiere mucho dinero, por un lado, mucho dinero, y por otro, mucho tiempo, ¿no?
Sí, total.
Porque esto es plenamente aplicable. Bueno,
lastimosamente con la pandemia, por así decirlo, se activaron muchos más riesgos.
Yo le voy a contar una cosa, Victoria. Yo siento siento que hay otros factores que no teníamos en 2021, además de la pandemia, que claro, también están afectando mucho. Por ejemplo, estos liderazgos mesiánicos de saber que un señor, un tipo que es parecido a uno, que tiene lo mismo que tiene uno, que va al baño igual que uno y esas cosas, y resulta que un día dice, pues voy a atacar a estos, y al otro dice, al otro día dice, pues no los voy a atacar, y al otro día, pues ahora sí los ataco, y que los aranceles hoy a partir de hoy tanto y no sé qué, y tienen al mundo en un puño, y yo creo que eso también trastoca mucho,
todo,
¿no?
Todo eso afecta, sí, por supuesto. todo eso afecta de una otra manera, va haciendo como un poquito el clic, 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 hasta cuando se rebosa, ¿no? Y eso es lo que hace daño, porque hay muchas mentes débiles, mucha gente no tiene la estructura básica que es la familia, ¿no? Porque hay muchas familias disfuncionales en este momento, donde el padre, la madre están, no están, si existen, se separan, viven juntos, pero al final no están juntos, tienen conveniencia de que porque vivimos juntos, porque hemos comprado justo junto el piso, la casa, lo que sea, entonces tenemos que vivir juntos. Entonces, ¿qué es lo que se está demostrando a un adolescente o a un chico joven o a una persona que está construyendo un poquito su mundo y su familia? Pues todo un caos. De todo este caos, y todo lo demás que influye a nivel político, a nivel social, los vecinos, impresionante, impresionante. O sea, hay muchísimas cosas que atacan durante todo el día la mente, por así decirlo, que están ahí, 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 de una u otra manera, el que es débil, el que no tiene estructurado una condición mental bien, tranquila o equilibrada, o por lo menos se mantiene, pues lógicamente está abatido y está confundido y agarra todo lo que no es bueno. Lo que sí. No es bueno, todo eso bueno, pues es que es lo que tú representas y es lo que tú proyectas. Ajá. Y ahí está, con los jóvenes, con todo, con los niños, con los niños pequeños que maltratan, que pegan, que escupen, que te hacen bullying entre ellos mismos, son niños pequeños y es capaz de ridiculizar al otro, en fin, o sea, una cantidad de cosas que ven, por supuesto, de su estructura familiar disfuncional y lógicamente se proyecta en el mundo, en la realidad, en el día a día.
Voy a dejarles el número telefónico de Victoria Sánchez para que ustedes se pongan en contacto. Victoria, todavía tenemos como en la edición pasada, en la temporada pasada, el comodín de la cita gratis.
Voy a tener, la primera consulta, el que llame o me escriba, por supuesto, pues tendrá en este mes de septiembre también. Voy a tenerlo, ¿vale?
Perfecto. De acuerdo. Pues les dejo el número telefónico de Victoria Sánchez Soler. Victoria está en el 628-55-1107. 628-55-1107, primera consulta gratuita para quien se ponga en contacto. Victoria, nos encontramos el próximo martes.
Ok, venga, buena semana,
un abrazo
para ti, para todos.
Igualmente, adiós, chao. 11 de la mañana, 48 minutos en todo Noticias Latinas, 11 de la mañana, 48. Ya una pausita y estoy de vuelta con ustedes, no se me vayan a ir.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Bueno, ayer sí que empezaron a hablar los medios de comunicación, bueno, uno de ellos, ¿no? Caracol, y no temprano, más bien como tardecito. Y claro, las audiencias de radio también dependen, hay un horario que es triple A, inclusive dentro del mismo programa, y hay otro pues que tiene menos audiencia, ¿no? En las franjas horarias. Y ayer lo pusieron pues tardecito, pero sí que hablaron del asunto. Hablaron del asunto Cerimedo en Bolivia. Entrevistaron a la pareja de Cerimedo. Ella dice, de manera, entre otras cosas, me parece a mí como acuciosa, que ella tiene un mensaje en el que hablaba con Cerimedo y que Cerimedo le dice que no ha trabajado con Abelardo de la Espriella. Bueno. Probablemente, lo cierto es que esto sigue siendo, por lo menos, en Bolivia, materia de investigación. Quien sí ha acusado a Abelardo de la Espriella de haberle mandado un agente, estos llamados influencers de ultraderecha, para que lo buscaran, para que lo acosaran, para que lo intimidaran a través de redes sociales y de granjas de bots, él lo dice él mismo, lo van a escuchar. Es el opinador, escritor y periodista peruano Jaime Bailey. Él ha acusado a personas cercanas del círculo de Abelardo de la Espriella, incluso al mismo Abelardo de la Espriella, de encargar a un grupo de influencer a sueldo del abelardismo, pues de acosarlo y atacarlo por haber hecho un comentario pues que no fue favorable a Abelardo de la Espriella, ¿no? Y que le está pasando factura, escúchenlo.
Alguien que trabaja en el gobierno de Dela Espriella, en el área de comunicaciones y de redes sociales, me confirma que efectivamente Dela Espriella se quedó muy mortificado cuando yo lo critiqué desde París. Dela Espriella se sentía que yo lo había traicionado, porque él era de derecha, yo era de derecha, y por tanto yo lo iba a apoyar siempre, incondicionalmente. Me dice, Dela Espriella dio la orden a tres personas para que lo atacaran a usted en sus redes sociales, usando cuentas de personas inexistentes. Esas tres personas a las que el presidente colombiano Dela Espriella instruyó, ordenó que me atacaran, se llaman Carolina Gómez, que al parecer sería la vocera de Dela Espriella. Vincent Ramos, este es un sujeto que se proclama defensor de nuestro presidente Abelardo Dela Espriella. Y un tal Osvaldo Ortiz, este es otro ganapán, al parecer afincado aquí en Miami. Estos tres trepadores, adulones del presidente colombiano, se han apandillado, han confabulado contra mí. Entonces uno, el aludido, el agraviado, el insultado, se asusta, ¿no? Y dice, joder, no sabía que tenía tantos enemigos. Pero no son tantos. Son estos tres tontos que tienen un montón de bodegas digitales, de granjas digitales. Como Cerimedo, Fernando Cerimedo, el ex asesor de Milei. Me sorprende a mí que Dela Espriella y estos adulones tengan granjas digitales. No me sorprende. Dela Espriella es lo bastante mafioso para haber sido abogado del mafioso Alex Saab, testaferro del mafioso Nicolás Maduro. Mi informante me dice que Dela Espriella dio la orden de que dijeran dos cosas: que estoy desinformado y que me he vuelto de izquierdas, con la intención de desacreditarme, ¿no? Sospecho que quizás estoy un poquito mejor informado que Carolina Gómez, Vincent Ramos y Osvaldo Ortiz. Ahora, me gustaría estar mejor informado, porque me gustaría saber cuánto le pagó Alex Saab a Abelardo Dela Espriella. ¿Por qué? Porque el presidente colombiano no tiene la transparencia, la decencia, la dignidad de decirnos cuánto le cobró al ladrón de Alex Saab cuando este era su cliente. Si le pagó 8 millones de dólares, o 10 millones de dólares, o 12 millones de dólares, y dónde están esos millones de dólares. Respecto de que soy de izquierdas, yo creo en el libre mercado, creo en el capitalismo, creo en el libre comercio, no creo en los aranceles ni en el proteccionismo, etcétera. Sí, yo me considero de derechas liberales, no de derechas como Dela Espriella, religiosas, predicadoras, espirituales, que hacen una mezcolanza con pastores evangélicos, cristianos, a los que nombran ministros. Por ahí yo no voy. Yo no voy por las derechas religiosas, reaccionarias y antiliberales. Yo voy por las derechas liberales. Entonces, sigan, muchachos, no se detengan. ¿Eh? Multiplíquense, insúltenme, todo lo que quieran. Si insultarme con trampa, además con granjas digitales, permite que su jefe, el presidente, le suba un poco el salario. Si ustedes al insultarme coronan sus sueños más dulces y sienten que han tenido éxito en la vida, que han encontrado por fin una misión loable que cumplir, no se detengan, sigan, insúltenme todo lo que quieran. Yo, después de haber visto eso y de haberme enterado de que son usuarios falsos de granjas digitales fraudulentas, la verdad es que me da igual.
Bueno, pues es que, claro, Bailey se acercó mucho a ese sector. Llegó incluso a decir cosas en campaña que era como la mejor opción, ¿no? Y resulta que es que esta gente no conoce amigos, y eso es lo que no han entendido muchos, que ahí no pinta nada. Si no pinta nada un Bailey, que es él se autodefine como de derecha, y no pinta nada. Si no pinta nada un Uribe, imagínese, que es el mentor político de Abelardo de la Espriella, pues, y él incluso lo reconoce, él dice que su referente es Uribe, pues imagínese que pueden pintar, por ejemplo, los electores, que por cierto, cada vez se decepcionan más. Ya hay gente que está hablando de la situación que se está viviendo en los centros comerciales, que no se ve el mismo dinamismo que se tenía. Están ya diciendo que se sienten defraudados. Hay mucha gente que ya está hablando acerca de eso, de que se siente defraudada con las decisiones que se han tomado, que como así que se presenta un presupuesto inflado cuando lo que se había dicho era que, pues, que por el contrario se iba en este caso a hacer un recorte del Estado, y que con ese discurso se llegó, ¿no? Y que por el contrario ahora parece ser que la decisión es otra, ¿no? Y que eso no lo van a permitir, ¿no? Entonces, pues son situaciones que se le van torciendo a Abelardo de la Espriella en su paso por el poder y que cada vez se hace más notorio. No es una cosa, puede ser que uno lo vea desde ese punto de vista, pero es lo que uno nota, es lo que uno nota. Hay gente que está hablando en este momento de que fue traicionada. Muchos comerciantes, por ejemplo, en Santander, el sector del calzado, ¿no? Que tanto se entregó a la campaña, ahora está viendo que pudo no haber sido una muy buena idea, porque se ha bajado en este caso mucho las ventas. ¿Por qué? Pues seguramente la gente estará asustada, qué sé yo, ¿no? Pero sí se está notando que el efecto de la Espriella no ha sido precisamente positivo en el comercio. Mire lo que dice Santiago, se llama Santiago Libertario en TikTok, se hace llamar Santiago Libertario. Y escuchen lo que dice este señor.
Nos mintió a todos los que votamos por él. Su discurso resultó ser pura mierda. Se llenó la boca hablando de reducción de gastos, reducción de impuestos. Inclusive habló de reducir el aparato estatal en un 40%. Y el día de hoy nos anuncia un presupuesto para el año 2027 de 635 billones de pesos. El desastre de gobierno que fue el de Gustavo Petro ya había presentado un presupuesto de 575 billones de pesos, que ya era una cifra infamia. Y este gobierno nos inaugura con una cifra aún más astronómica. Ahora que nos salgan los puristas a decir que es por el terremoto, pues un aumento de 85 billones de pesos frente al presupuesto del 2025 no justifica los 30 billones de pesos que costará la reconstrucción. Yo voté por una reducción histórica de gastos, responsabilidad fiscal y menos impuestos. A todos los que me dicen que hay que darle tiempo a Abelardo, les digo, si critiqué con energía la irresponsabilidad fiscal de Gustavo Petro, acá también lo hago de manera contundente. Yo no defiendo personas, yo defiendo ideas y propuestas. ¿De dónde creen que van a salir los casi 300 billones de pesos de diferencia que hay entre el recaudo fiscal y este presupuesto? Pues obvio, de impuestos o más endeudamiento, que son impuestos futuros. ¿Y ustedes qué opinan? Los leo en los comentarios.
Bueno, pues y esto lo estamos viendo todos los días, especialmente en redes sociales, que ustedes saben que se ha convertido en el escenario predilecto para muchos de nosotros, me incluyo, pues dar nuestros puntos de vista y llegar seguramente a públicos a los que no llegaríamos si no fuese de esa manera. Y eso se está viendo todos los días se está viendo uno gente inconforme con esto. Les dejo el teléfono de PM Travel, si ustedes están pensando en organizar ya su vida para la tierra. Los que quieren irse para Venezuela, para Colombia, para Perú, para Ecuador, para Argentina, es decir, toda la gente latinoamericana que quiere ir a pasar Navidades a la tierra, pónganse en contacto con PM Travel para buscar la mejor opción, porque los billetes se pueden encarecer y es mucho mejor a veces separar un billete que le respeten a uno un precio y poder incluso, si es posible, pagarlo a plazos, ¿no? Les dejo el número telefónico de PM Travel, el 647-199-499, 647-199-499 PM Travel. Y si tiene dudas en temas que tienen que ver con la ley de pensiones en Colombia, ¿cómo va usted ahí? Póngase en contacto con Steven Ramos, ellos tienen también un servicio de asesoramiento en este asunto. Y le preguntan, y luego nos cuentan, 689-70-4240, 689-70-4240 con Steven Ramos. Señoras y señores, yo mañana estaré aquí muy cumplidito a las 9 de la mañana en punto, trayéndoles más información, trayéndoles más opinión, trayéndoles más las voces de los oyentes, que ustedes saben que participan de manera muy activa aquí en Todo Noticias Latinas, esperando a que la comprensión de la información nos haga tomar mejores decisiones, especialmente cuando nos llaman a las urnas. Ya tenemos ahora las 12 en punto. Muchas gracias a todos y a todas. Mañana, aquí en Todo Noticias Latinas, quédense de momento en la 96.7 Diversa Radio. Muchas gracias. Buenos días.